fácil, ¿estamos?
Es un clic.
Está bien, está bien. Si te estás en narrativo, está bien. Hay que ahorrar ahora, boludo. Está caro el subte, está cara la nafta. El dólar sube y sube, boludo. ¿Sabes, boludo? El bondi va a subir un peso más el mes que viene, ¿puedes creer?
¿Otra vez?
Y el subte también.
Acá lo único importante es que en Steam no suban las cosas.
Si sube el dólar, suben las cosas.
Pero en Steam sigue estando a 14 pesos el dólar.
Es un dólar reimaginario igual, sí, en Steam, ¿viste?
Sí. Bueno, pero a mí me sirve.
Bueno, igual, yo a mí Steam ya me chupa muy un huevo porque, como dije anteriormente, se me quemó la placa de video.
Sí, claro.
Y estoy jugando mucho a la Switch. Y hay una página que se llama Save Coins. Sabe con B corta, Coins.
Sí.
Y te tira, tipo, porque en cada tienda, en cada país, tienen valores diferentes los juegos.
De la eShop.
De la eShop, claro. Sí. Y, tipo, en Sudáfrica está 8 dólares menos que en el resto del mundo. Entonces me hice una cuenta de Sudáfrica y me compré un juego ahí.
Está muy bien. Hay que ser sudafricano solamente por los juegos de Switch.
Sí, tienen como... Hay que ser blanco y sudafricano, porque negro no está tan bueno, pero blanco y sudafricano es como re bien.
Ah, no, sos súper racista.
No, quizás ellos hayan tenido algún temita racial en el pasado, se me ocurre. No sé si te suena. ¿No? ¿En serio? ¿Supremacía blanca? ¿Opus Dei? No.
No sé qué estás hablando.
¿Muerte de negros?
No.
¿Excarceración?
No, ni idea.
¿Mandela?
No.
¿Nada de eso?
No, nada.
Está bien, después yo era el racista.
No tengo idea de lo que estás hablando.
Para salir de este pozo vamos a decir hola y bienvenidos al capítulo 8 de Lag Mental.
Ya capítulo 8. Capítulo 8.
El culo te abrocho.
8, 4x2. Sí. ¿Viste? No, increíble.
¿A qué viene eso? Descomposición. No. Estás con la descomposición, está
sí,
bien.
Sí, claro, 7 más 1.
También. Sí. También podés hacer 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1.
Claro.
Te da 8.
Sí, claro.
O 2 más 2 más 1. De 8 también.
Exactamente.
Sí, descomposición.
Viste, increíble.
Estás en matemática, es de matemática 1 eso.
Y eso, ¿eh? Que todavía no empecé a cursar.
Estamos así.
A full.
No, olvídate. Me encanta que me corrí para que el chasquido se escuche bien en el micrófono.
No se escuchó.
A ver ahí.
Ahí se escuchó.
Ahí está. Es que no tenemos botonera hoy.
No, hoy no.
Por cosas.
Hoy no tenemos botonera. Vamos a estar cortos de botonera.
Yo igual te la hago con la voz, tipo. Vos tirame el trigger y...
¡Pling!
No, a mí me gusta el de... es una máquina de hacer agujero. Nunca lo pongo igual.
Igualito.
A mí igual mi preferido es el...
el mío también. Ese te lo hago yo.
Sí. Y el... Me sale re parecido.
Lo que si queremos hacer es ponerlo con edición.
Nah. A mí mi botonera... ¿Cómo se dice? Gutural. Es mucho más linda.
¿Escuchaste el sonido de reversa que puse?
Ay, no, sabes que no lo
quedó re
no
bien.
Piqué esa
quedó,
parte.
Quedó re bien.
Quedó bien. Ay, después lo voy a... Porque yo cuando escucho nuestros podcasts lo escucho salteado, porque una paja ya lo escuché una vez.
Claro, yo lo escucho 7 veces para
editar. Vos lo escuchás 7 veces, claro, porque contémosle a la gente que yo me encargo de editar la parte de YouTube, que es la de imágenes.
Exactamente.
Y vos te encargás de editar el audio y de compilar todo.
Hay que hacer un ¿cómo se llama esto? Una fe de ratas, tal vez. Cuando me invitaron en el podcast de Barra Libre, que es el de Unión Podcastera, expliqué más o menos cómo funcionaba y cómo nos manejamos en el podcast. Y yo, cuando quise decir, yo me ocupo de editar el video, me ocupo de editar el audio, dije, yo edito las imágenes para poner en el audio. Entonces, tipo, nada, que quería aclararlo porque estoy seguro que lo van a escuchar.
Es un formato MP3. Primero aclará de qué estás hablando, a qué te invitaron, qué programa fuiste.
Me invitaron, nosotros formamos parte de una comunidad llamada Unión Podcastera, que es acerca de todos los podcasters hispanohablantes.
Quiere decir que hablan español.
Gracias.
No, a mi tía Marta le digo que después me llama por teléfono y me dice, ¿qué mierda es hispanohablante?
Bueno.
Ahí está, tía.
Entonces, tía. Un saludo a la tía Marta.
¡Marta!
Exactamente. Bueno.
Para vos también tenés una tía Marta, seamos sí, amigos.
Somos mejores amigos de toda la vida.
En realidad, ese es el origen secreto de Lag Mental.
Claro.
Estábamos cagando a piñas, pero en un momento, tipo, le dije, Marta, ¿por qué dices ese nombre?
¿Por qué dijiste Marta? Claro. Mi tía se llama Marta. Bueno. Ay,
título del programa, mi tía Marta.
Mi tía se llama Marta, olvídate.
Listo, ya está.
Cuestión que hicieron una especie de spin-off de lo que serían todos los podcasts que se ubican ahí, hablando sobre el podcast en general. El último capítulo que salió hoy. De hecho salió
hoy, que 22. Estamos a 23,
jueves 23.
23 de agosto.
Que hablamos de los podcasters nuevos o cuando comenzás un podcast nuevo.
En lo que nosotros somos expertos, porque somos nuevos y tenemos un podcast.
Y tenemos un podcast nuevo. Sobre cómo empezar a recolectar audiencia, qué mejor manera de recolectarla, que bla, 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 vayan a escucharlo, está bueno.
Y no se los vamos a spoilear todo.
No, para nada. Gaby todavía no lo escuchó. Y me invitaron a mí, fui parte de uno de un grupo de personas en las que estuvieron ahí.
Un grupo de, es importante que sean todas personas.
Sí, claro.
Tipo, si hay una mangosta en el medio, se iba a complicar la terrible transmisión.
Había un perro, había un loro y un mono.
Y un negro. Really todos los animales. No, mentira.
No, es broma, chicos, es broma, no habían perros.
Ay, yo dije antes, no me escuchaste, pero lo dije antes.
Cuestión que no somos machistas, no somos
ni racistas,
ni nada. De hecho, somos tipo, antes teníamos una mujer en el podcast, que no tiene nada que ver con que se haya ido.
Yo tengo muchas amigas mujeres.
Claro, yo también.
Ay, qué bueno.
Basta, chicos.
Ah, viste, sí, la botonera cultural funciona mejor, te digo.
Había que hacerlo. Y nada, y en un momento cuando estaba contando más o menos cómo funciona el lag mental y cómo nos manejamos, porque hay muchos que dicen que YouTube no sirve para podcast y que es como para las lacras y para toda la escuela y la sociedad. Yo estoy de acuerdo completamente con eso, porque la mayoría de los YouTubers y creadores de contenido deberían morir muy fuerte, pero también hay mucha gente y muchas cosas que están buenas en YouTube.
Es que para mí es una plataforma, lo que pasa es que es una plataforma masiva. Y al ser masivo y la mayoría de la gente ser idiota, al algo entra mucha gente, suele haber mucha gente idiota. Entonces lo que pasa es que se llena de idiotas, básicamente. Pasa con todo lo que es mainstream, digamos.
Claro, exactamente. Y nada, contaba eso, que es para lo que nos fuimos a las ramas increíblemente.
Está bien, pero es como nuestra esencia.
Claro, es lo que se trata de esto. Estábamos hablando de...
Estabas hablando de tu participación.
De mi participación.
Que no nombraste el nombre del podcast, por favor.
Barra Libre, sí, lo nombré.
Ah, yo no te escuché.
Pero... Barra Libre se llama ese.
¿Dónde lo pueden encontrar? Contanos.
Lo pueden encontrar en Audioboom, en Castbox, en iVoox, creo.
En todas las plataformas menos YouTube.
Google Podcast. Sí, claro, exactamente. Sí. Que igual se podría, pero bueno. No es mi podcast, estaba invitado.
Sí, obvio.
Una gran buena onda de los chicos.
Sí, le mandamos un saludo a los chicos que por lo que vos me contaste te trataron muy pero muy
sí, bien. Recopados además, probablemente siga siendo parte de ese plantel, porque no es un podcast de una persona en particular, sino que es como un grupo ensamblado. Entonces se habla ahí, se dice, bueno, ¿quién quiere participar este? ¿Quién puede? ¿Quién está? No sé qué.
Está buenísimo.
¿Quién puede aportar algo al debate? Y yo fui como invitado aportando desde mi punto de inexperiencia.
De
claro. Entonces, nada, decía que yo me ocupaba de editar las imágenes, cuando en realidad el que se ocupa de editar las imágenes es Gaby.
Me hizo un vacío.
No, porque además yo dije que éramos nosotros dos y que cuando éramos tres teníamos como un poco más participación entre los tres. Pero en realidad somos nosotros los que hacemos, los que nos ocupamos de lo que se edición y todo eso.
Sí. Aparte, está increíblemente porque nunca nos... No es que un día nos pusimos a decir, bueno, vos edita esto, desde el otro. Simplemente es, vos sabés usar bien el Sony Vegas, yo sé usar un poco el Photoshop.
Yo de Photoshop soy cero.
Y si te das cuenta, por ejemplo, la preproducción del programa generalmente la hago yo, que soy el que me encarga más de buscar noticias y eso. Vos te encargas mucho más de lo que es meterle prensa, meterle...
Claro.
Pero se dio naturalmente, no es que un día nos pusimos a... Claro, no, es simplemente, tipo, yo estoy más horas al pedo, capaz que boludeando, buscando información, pero porque lo hago de vida normal.
Dijimos...
Y vos capaz que sos más sociable que
decíamos, yo. Decíamos, bueno, a ver, ¿qué se le da mejor a cada uno?
Claro, no, salió medio solo.
En el momento dijimos, bueno, mira, si querés podemos ir mezclando día a día. Un día editamos, un día edita las imágenes uno, un día edita el video otro, y nos dimos cuenta que cada uno es mejor haciendo una de las cosas.
Claro,
entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo que mejor hacemos.
Claro. Igual los dos de última podríamos hacer lo que hace el otro.
Sí, a ver,
pero,
obvio.
Eso es lo que está bueno, me parece. Que
a ver, poder se puede.
Sí, es más eficiente de esta manera, pero digo que de última, si a mí me pasa algo, yo te podría... ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí estamos?
Ahí va mejor.
Bueno, digo que si a alguno le pasa algo, lo que tiene bueno es que yo me siento respaldado, que si un día, no sé, me enfermé, puedo tirarte a vos y vos te puedes encargar de todo, o yo, y yo creo que al revés también.
No,
si
obvio.
Si a vos un día te pasó algo, que de hecho ha pasado... De que pasó A o pasó B y terminé editando yo y así quedó. Pero bueno, claro. Sale.
Es que ahora, por ejemplo, ya tenemos casi todo relativamente automatizado. Con todas las plantillas que nos hizo Bri y con
a full.
Tenemos casi listo. Excepto por esa edición que hiciste de Brandon Sanderson.
Ah, fue magistral.
Excelente.
Te digo, mis 10. Me voy a tirar besitos al mismo porque...
Eso yo no podría hacerlo ni en pedo.
Es una pavada, le pedí dos imágenes, pero me llevó como media hora hasta lo moví, yo qué sé. Pero lo que me reí, mientras lo hacía, me reía para mí mismo, porque esto es genial.
Bueno, y vamos a pasar a presentarnos. La persona que se está riendo y que se ocupa de la edición de las imágenes y que se ocupa más que nada de lo que es pre y post y bla, 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 producción.
Yo diría más preproducción.
Preproducción.
Y, sí, sí. Bueno, un saludo. Mi nombre es Gaby. Fuerte el aplauso. ¿Qué fue eso?
Tipo,
te salió tipo Murloc, tipo.
Pasa que acaba de tomar agua y se.
Ah, entiendo, entiendo.
Se me ahogó el grito.
Bueno, y el que se encarga de la postproducción, el que es amigo de todo el mundo, el que estaba hablando antes que mí, Juani, fuerte el aplauso para él también.
No puedo decir mi nombre de un. Bueno, también no digo mi nombre ahora.
Vos dijiste mi nombre. Ah, no, yo lo
dije. Vos lo dijiste. Bueno, no importa.
Es que para mí hay que. Para la próxima, para mí. Yo digo tu nombre y vos decís el mío.
Me parece muy correcto. Y no, quiero presentarnos. Tipo, yo te voy a presentar a vos y voy a hacer características. Es más, vamos a hacerlo ahora.
Vale, vamos a hacerlo ahora.
Vamos de nuevo.
Presentamos a mí. Poneme el flashback.
El...
Sí, sí, sí. Sí. Para mí ya queda, eso queda.
Y bueno, el hombre de la preproducción y de la edición de las imágenes y todo lo que se relaciona con eso es Gaby, estudiante de profesorado de primaria. Editor en Photoshop, porque yo no tengo ni idea de cómo usarlo.
Editor, editor en Photoshop.
Editor en Photoshop. ¿De qué te es un título. Photoshop. Es un título. Y conocedor, gran conocedor de datos inútiles que no le sirven a nadie, pero que son interesantes, en su mayoría.
Como por ejemplo,
a veces.
El celular, por ejemplo, no funciona con lo tacto, o sea, vos no es que tocas el celular y así funciona, sino que capta los 7 volts que uno tiene en el dedo, es decir, funciona con la electricidad de tu dedo. Eso es lo que capta el celular.
Bueno, cuando ustedes estén escuchando un dato imbécil e inútil que no les interesa a nadie, acuérdense de Gaby.
Dato irrelevante.
Claro, exactamente.
Lo voy a hacer botón. El sí, dato sí. Irrelevante.
Claro, sí, y que va a ser tipo, cada vez que digas algún dato vos.
Cada vez que hablas en general, bueno, suena decir cosas irrelevantes.
Exactamente.
Bueno, ahora me toca a mí, yo lo voy a hacer más épico, porque la persona que me acaba de presentar a mí, el otro futuro profesor de primaria, el que sale en otros podcasts hablando de este, el que sale a hacer entrevistas, el que se la banca en la calle.
Con puro huevo.
Con puro huevo. Les presento con ustedes a mi amigo Juani Mastrazzi.
¿Difiero ahí?
Amigos no somos.
Juan.
Pero vos siempre me dijiste Juani que está.
Es que, no, es que en realidad soy Juani, sí, soy Juani.
¿Qué querés decir Juan? Yo te digo Juan.
Quería hacer el chiste de diferir, como que pensabas que no íbamos a ser amigos, y en realidad dije sobre Juan.
Sí, pero tardaste un segundo de más.
Sí, lo sé.
Bueno, no importa, todo no se puede.
Bueno.
Bueno, ¿te parece si empezamos a hablar de cosas nerdas, que es a lo que nos convoca hoy?
Podríamos intentar, ya estamos hace 15 minutos hablando de pelotudeces.
Pero es lo que. A mí es lo que más me gusta, no sé a vos.
¿Y para qué hacemos el podcast?
Sí, ¿no? Bueno, ¿por dónde querés arrancar? A mí me gusta esta lista que tenemos acá. ¿Te parece arrancar por ahí?
Sí, vamos con una de las listas que, en mi opinión, son como de las más subjetivas. No subjetivas porque están basadas en un hecho.
No, es un hecho.
Pero me gustaría que sea subjetiva porque es una estupidez.
No, mira, yo te explico. Primero hablemos de qué es la lista, ¿no es cierto?
Sí, obvio.
Es de los... para que me olvide la cantidad porque no lo leí. Bueno, es una lista de una cantidad de personas que no estoy llegando a leer, de los más pagos, digamos, los actores más pagos de Hollywood. Actores y actrices, están las dos. Y el que aparece como más pago es George Clooney, con la estúpida cantidad de dinero que es de 239 mil millones de dólares entre el 1 de junio de 2017. Para,
239 millones.
¿Sí? ¿Qué dije?
39 mil.
Ah, me salté.
Es como...
Sí, sí, eran billones eso.
Claro.
Son 239 millones de dólares entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018. Es decir,
en un año.
Solamente un año.
Ay, Dios mío.
Se ganó la friolera cantidad. Me encanta la palabra friolera.
Ay, por favor.
De 239 millones. Porque no sé si sabías cómo funciona en Hollywood, pero la mayoría de las veces se les paga a los actores, digamos, una parte cash y la otra es un porcentaje de las ganancias que tiene la peli. Es decir, si tenés una peli, trabajás en Spider-Man Homecoming, vas a ganar el doble que si trabajas en el día que el orfanato se puso triste porque un pájaro miró hacia la
tierra. Sí, sí, el documental de migración de las ballenas franco-australes.
Tal cual, onda, mientras más taquillera sea tu película, más guita vas a ganar.
Me imagino, sí, tiene sentido.
Porque se supone que la gente te va a ver a vos. Es medio así. El segundo es La Roca, que creo que no le sorprende a nadie, con 124 palos.
Yo a La Roca, mira, yo a La Roca lo banco. Es un actor que hace actor. Es una persona
que es una persona muy carismática y que hace que te caiga bien. Que hace, es re canchero.
Que hace películas de mierda, en su mayoría, que siempre son todas iguales.
Te iba a decir cuál no es de mierda, no me ocurre.
Jumanji 2.
Pero es chota, digamos. No, más allá que te guste o no, es como Rápido y Furioso. A ver, a mí me encantan porque me encanta delirarlas.
A mí Rápido y Furioso no me gustan porque me parecen demasiado chotas. Pero Jumanji 2 fue divertida, tipo la disfruté de ver. Me senté y tipo dije...
No vamos a hablar de vuelta de esto.
Terminó y dije, qué linda película. Pero por ejemplo, otro día vi Rampage.
Sí.
Y dije...
Es una chota Rampage.
¿Por qué?
No tiene sentido.
¿Por qué gasté 2 horas de mi vida mirando esto?
Yo directamente, fíjate, lo resumo y vi el resumen y ya. Que es lo que suelo hacer. Si alguno no conoce, no sé por qué... Te lo resumo así nomás, alto canal para cuando te da paja
ver
una peli.
Es que quería ver Rampage para ver el teleresumo, porque es siempre más gracioso si entendés de dónde vienen todas las cosas.
Sí, pero en este caso es como, no hace falta.
Rampage, hablando de eso, viene de un juego. Viene de un juego,
sí, de
Play 1.
Sí, de Play 1. Sí. Nada que ver igual. Pero
nada que ver.
Mirá los que vienen abajo. Viene Robert Downey Jr.
Un grosso. Que entiendo que cobre lo que cobra. Tipo
Adam Sandler.
Adam Sandler, no te lo puedo creer.
Y sí, boludo, hace 15.000 películas. En alguna va a ganar. Ah, eso también de La Roca, que La Roca hace 3 películas por año. También tiene que ver con eso.
Chris Hemsworth en cuarto lugar.
No, digo que está en el ranking.
Sí,
eso quise decir.
No puedo creerlo de Adam
Sandler, que la última película buena que hizo es la de... ¿Cómo se llamaba? Me sale en inglés, que es 50 primeras citas. Pero en castellano.
Como
si fuera la primera vez. Peliculón. Esa es la última buena que hizo.
¿Eso fue antes o después de Happy Feet?
Eso es después de Happy Feet.
Happy Feet estuvo buena.
Sí, estaba bien. Era una película graciosa.
Y ya después empezó a ser de grande y...
Y está viejo.
Y Click estuvo interesante, pero es una depresión.
Ahora, me encanta que entre todos estos, ¿no?, el único que es un actor respetable es Will Smith, que aparece como octavo, noveno, por ahí.
No, pero bueno, está Robert Downey Jr. Está
no es buen actor, es un actor que zafa. Lo sacaron de la droga.
Sí, obvio que lo sacaron de la droga, pero el chabón...
Es canchero, actúa de él mismo. El Iron Man actúa de él mismo.
Se arregló la vida igual. Yo lo banco.
Ojo, yo lo rebanco, pero una cosa es bancarlo y otra es que sea un buen actor.
Chris Hemsworth está re bueno, así que nadie le puede decir nada.
Sí, pero no es buen actor tampoco.
No, pero bueno, Jackie Chan.
No hay nada peor que Jackie. Hace de él, todo, hace de lo mismo siempre.
Pero lo quiero mucho, boludo.
Pero vos estás poniéndolo afectivo, yo te estoy hablando.
Sí, pero porque lo quiero mucho.
Will Smith. Si bien no me parece un gran actor, por lo menos se defiende. Hace. Chris Evans también tiene dos. Pero,
¿sabes qué pasa? Hay muchos actores que subieron lo que sería su categoría de actuación por las películas de Marvel y por las películas de superhéroes.
Sí.
Otros como.
Roca.
La Roca no. ¿Cómo se llama este forro que hace de Batman? Affleck. Cruy.
Ay, Dios.
Ese chabón bajó. Muy heavy.
Sí, bajó.
Porque, por ejemplo, Argo está muy buena con el flaco. Pero bueno, hizo Daredevil y después hizo Batman y se le fue toda la mierda. Y no ponen a otro porque no encuentran un mejor Batman. Perdón, un menos peor Batman de lo que es Affleck.
Mentira, hay millones. Lo que pasa es que Ben Affleck la produce.
Bueno, claro.
Pone la platita. Igual ahora estaban viendo si seguía o si no seguía.
Creo que se confirmó que seguía.
No, sigue, pero como productor. No se dijo nada como actor.
Claro.
Igual que tiene la pera es igual a la de Batman, el dibujado es igual.
Van boludo. A seguir cambiando de Batman, tipo, y van a seguir cambiando de Superman.
Boludo, hay como 5 películas de Guasón para este
la
año.
Única que no quiero que cambie es la Mujer Maravilla.
No,
Gal Gadot es el amor de mi vida.
Para mí no es buena actriz, pero zafa. Onda, la podés hacer zafar.
Pero está re buena. Gal Gadot, amor,
mi tipo de mujer que me encanta.
Yo tipo tenía un póster enorme de Gal Gadot ahí en la habitación. La amo.
Acá no aparece, pero yo vi otra lista donde aparecían las mujeres que aparecen recién como en el puesto 14, que era tipo la de Scarlett Johansson, todas esas aparecen.
Y bueno, pero Scarlett Johansson actúa
zarpado igual.
Actúa desde hace un montón.
Sí, sí. No, el año pasado actuó, boludo.
No, actúa desde hace un montón.
Ah, pero este es por año, o sea, no por en total.
No, bueno, pero una trayectoria de actuación te da, en teoría, en la mayoría, debería ser que te da un poco de experiencia de cómo actuar mejor y todo eso.
No.
Debería.
No, pero más allá de eso, Scarlett es una re buena actriz, que lo que pasa es que no actúa nunca, pero es una re buena actriz.
Sí, es re buena actriz.
Lo que pasa es que suele hacer papeles re chotos o pochocleros.
Ay, la película de Lucy, ¿la viste?
Sí, muy mala.
Muy mala. Tipo, ¿qué pasó?
Sí, es la droga, amigo.
¿Qué pasó, Scarlett?
¿Qué pasó? Antes era chévere. Bueno, después, esta la dejamos para después, tipo, para el coso, ¿te parece?
¿Y por qué la nombrás, boludo?
Porque me gusta cuando la gente no sabe de qué estamos hablando. Amo eso.
O sea, recortar eso.
Sí, sí. No, pero córtalo, pero que se note que estamos hablando de algo que la gente no entiende. Onda, si querés, habla arriba, no sé. Arrancamos con esta. ¿La decís vos que quiero tomar agua?
Sí, yo te voy a recomendar hacer una especie de picadito con todas estas noticias porque tenemos un poco más de cosas más interesantes después.
Tipo lo que hicimos la vez pasada.
Exactamente.
Ya queda excepción para tipo subsección.
Sí, salieron nuevas noticias acerca de lo que sería el nuevo... Es que no estoy seguro de lo que si sería una serie animada o si una serie live action.
No, es live action.
De
es live
Alfred, action. El no, mayordomo de Superman. Action.
Estoy cerrando el premier que acá abriste, la puta madre que te parió.
Sí, no me di cuenta.
No, es live action porque dice, si lees abajo la noticia, dice están haciendo casting. Así que lo nombran como si fuese de live action.
¿Qué es lo que se sabe de Alfred? Asumo que vos debés saber más, un poco más del tema.
Depende qué cómic leas, como todo en la vida.
Claro.
Pero supuestamente es como un mayordomo que está hace 1800 años siendo mayordomo de la familia Wayne, como que tiene mucha trayectoria y tiene como tipo sabe pelear, sabe hackear, sabe... Es medio lo que convenga para la trama.
¿Alfred era el antiguo Batman?
No.
¿O Batman es el primer Batman?
Batman, de vuelta, depende del cómic que leas, pero Batman es el primer Batman.
Claro,
o sea, Bruce Wayne es el primer Batman. Batman no es el último, porque después hay más.
Claro, no,
y
pero.
Después vuelve a él, es rarísimo.
Pero eso.
Sí, sí, onda. Es el primer Batman, sí. No hay Batman anterior.
Perfecto.
Creo que lo que iban a hacer, como en este coso, por lo que leí, es como hacer un. Como que trabaja en los servicios secretos. De Inglaterra o algo así.
Sí, bueno.
Una pedorrada.
Sí, sí.
No tiene ni sentido. Esto es tipo hacer ya exprimir cada centavo de la moda de los superhéroes.
Sí.
La próxima película va a ser El Tío Ben, la película. O.
No me sorprende. Sí, en que la hace Sony.
Lo hace Sony.
Tipo, tranquilamente.
Sí, o si no, Marta, la película. O el otro. O el hermano de Superman que no tenía superpoderes.
La tía May en los comienzos.
La tía May, y la tía May en realidad era agente del FBI.
Claro. Bueno, viste que en la película.
Es medio así, en la de El Cuello Largo Garfield.
Claro, bueno, ese iba a decir eso, pero no es May, eran los padres. Eran los padres, espías, de que no sé qué poronga. Que están... Sí, sí, querido. Está todo bien. Podemos pasar a la siguiente noticia.
Pasamos
la siguiente noticia es que dicen que Software está diciendo que la saga de Dark Souls.
¿Cómo, perdón?
Software.
No se llama así la empresa, pero From Software se llama.
Sí, bueno, From Software.
Lo dijiste con hacer como software.
Software.
Disculpame, pronunciation. Anda la cancha, bobo.
Que está diciendo que la saga de Dark Souls ya se acabó. Saga de Dark Souls.
La saga Souls.
La saga Souls, exactamente. Me parece muy bien. Me parece muy bien.
Sí, ya está bien.
Me parece que ya está bien lo que están haciendo, porque si no van a empezar a salir otros. O sea. Tranquilamente, como hicieron otras compañías, pueden seguir expandiendo la franquicia y es un dolor de huevos porque la gente...
Ya está, igual tiene 6 juegos. Igual. Ya tiene una cantidad de juegos, no es que dijeron...
Pero,
podría
seguir ampliándolo.
Sí, si quieren, sí.
Le hace Call of Duty.
No, pará, tiene... No, pero igual Call of Duty es diferente.
Le hace FIFA, o sea...
Son cosas diferentes ahí porque...
Son franquicias que se pueden seguir ampliando tranquilamente, eternamente por la
sí, pero Dark Souls tiene como una historia, FIFA y Call of Duty.
Sí, pero puedo jugar al Dark Souls 3 sin haber jugado a los otros dos, por ejemplo.
Si querés entender la historia, no, pero sí, no, sí.
La mayoría de gente no entiende la historia de Dark Souls.
La mayoría de la gente piensa que entiende la historia de Dark Souls y no la entiende,
por eso,
es otra cosa.
Por eso, o sea... Si querés entender la historia, vas a tener que ponerte a ver video de 4 horas.
Sí, sobre
no,
qué
no,
es
real,
esta mancha
¿eh?
La pared.
Sí, claro.
Y también no nos olvidemos del Batman, que vendría siendo un poco lo mismo.
Batman, claro. Bueno, pero...
Bloodborne.
Sí, pero...
Bueno, el tema es que como lo que dijeron en esta noticia es como de basta de hacer justos iguales, vamos a cambiar un poquito porque ya tenemos los huevos llenos.
Además, está bien porque lo hacen no para vender, sino que lo hacen más por un tema de los fans. Porque a mí ya me hincharía las pelotas que salga un Dark Souls 4.
Sí, no, pero yo a vos, a mí quizás también hay muchos fanáticos de
obvio, Dark obvio, Souls. A mí me gusta mucho Dark Souls, pero...
Y entre paréntesis, siguen robando con Dark Souls igualmente. Ahora va a salir la edición...
De Switch.
No, no se llama coleccionista, se llama versión... Bueno, no importa, te sacan el 1, el 2 y el 3, todo junto, digamos, para que lo puedas comprar en paquete.
Sí, es como la coleccionista.
La coleccionista es la edición que viene con el muñequito. Esa, y...
Pero te pueden sacar la coleccionista virtual.
Sí, no, pero... la Collector, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa, eso no es lo importante. El tema es, igual siguen revendiendo Dark Souls 1 hace 20 años.
Sí. Sí, no, y van a seguir revendiendo, va a seguir estando a la venta. Eso nadie dice que no. Pero...
¿Viste el nuevo juego? ¿Vos lo viste? Parece interesante.
No vi nada.
Ah, después te muestro un trailer. Vale. Parece más o menos interesante.
Sí. Shadow Die Twice.
Sí.
Sí, sí, ese sí lo vi.
Parece interesante.
Ese tiene muy buena pinta.
Bueno.
¿Le pasaron en el E3?
Sí, sí, sí. Sí, en el E3 lo anunciaron, digamos. Pasamos a la que le sigue.
Yes.
Esta me da mucho cringe, boludo. Ay, van a salir...
Ay, Dios. Dios.
Va a salir una 2 de Death Note.
Death Note. Ay, por favor.
¿Sabes qué nos preguntamos todos?
¿Por qué?
No hay por qué.
¿Por qué existe la primera?
¿Por qué existe la primera? Yo lo entiendo. La pregunta es, ¿por qué le hicieron tan mal? Esa es la pregunta.
Porque no saben hacer live actions japoneses.
Nadie sabe hacer
de anime, en realidad.
Japoneses de anime.
Hay un par de live actions de animes que son poco conocidos.
Ah, eso puede ser. No conozco
ninguno. Que están bien. Pero, por ejemplo, el live action de Death Note ya es un cancercito que estaría bueno.
¿El de Dragon Ball?
Ese
es un cáncer. Oh. Es horrible.
Bueno, el de Dragon Ball fue muchísimo peor porque estaba en una época que no estaban de moda los live action.
Pará, el de Coso.
El de Avatar.
El de Full Metal Alchemist.
Ay, de Full Metal Alchemist.
No lo vi. Yo igual, ay, onda, lo vi por arriba y dije, no.
Yo lo vi.
Para mí.
Yo lo vi hasta el minuto 15.
Yo vi, aguantaste 7 minutos más que yo.
¿Por qué? Porque un amigo que no tiene tanta experiencia en lo que es anime, pero vio bastantes animes de culto, ponele, me dice, boludo, mírala, porque tiene buena pinta, los efectos están bien hechos, que no sé qué. Dije, ah, bueno, puede ser.
Desde ahí no soy más amigo de esa persona.
Ay, por favor. Ay.
Yo quiero el live action de Supercampeones. ¿No? ¿Cómo haces mal eso?
Hacemos medio partido. Tipo, son dos películas distintas para un partido entero.
No, me haces un torneo y lo acordás un poco. Pero quiero ver cómo hacen el efecto de tipo la patada triple. O sea, es como un delirio visual muy lindo.
Bueno, si agarrás los efectos separados, tipo los 10 segundos de efecto de una batalla separado en Full Metal Alchemist, y lo separás, decís, esto está bien hecho.
O sea, tiene guita, digamos, de arriba.
Ponele, sí.
Onda, las de Netflix nunca tienen mucha guita.
¿Viste Fullmetal Alchemist?
Sí, sí.
¿Viste Alfonso?
Las dos versiones.
La versión. ¿Viste Alfonso? ¿Alfonso?
Sí.
La armadura.
Sí.
Bueno.
Estaba pensando cuál de lo era. Pero
en ningún
malísimo
momento de la película lo ves a Alfonso adelante de lo que sería Edward.
Ah, el viejo truco.
Es tipo un coso en una pantalla verde.
Sí.
Boludo,
sí,
es boludo. Increíblemente notorio. Increíblemente notorio.
Eso es un After Effects que usaron así nomás, ¿viste?
Pero es además horrible, porque ponele, el chabón agarra una lanza, arma una lanza, se ve bien cómo se mueven las partículas, mal, ¿eh?
Sí.
Agarra una lanza, y vos viste cuando eras chiquito,
sí,
que tipo te clavabas una espada de juguete
entre el hombro y el cuerpo,
sí, tal cual. Y te hacía el que estaba muerto. Te juro que era eso, boludo. Te juro por Dios que era eso.
Bro, qué hijos de yuta.
Dios mío, boludo. Era horrible. Y, obviamente, lo anterior, el live action anterior fue Death Note. Que la gente lo... Hay mucha gente que le gustó.
No conozco a nadie.
Que yo no conozco.
Yo no conozco a nadie.
Pero leí en algunos lados que...
Nadie que haya visto el anime original puede decir que... Ni siquiera te digo leído el manga, te digo visto el anime.
No, es que además el anime es una obra de arte. Pero...
Más o menos, pero sí. Tiene un final bastante choto.
No, yo cuando hablo de Death Note anime me estoy refiriendo a cuando muere L.
Pero sigue, boludo. Tenés que evaluar todo.
Spoiler alert.
Spoiler del 2004,
no,
boludo.
No, podría haber terminado tranquilamente cuando moría L.
Es que para mí tenía que terminar fácil ahí.
Por eso, listo, yo...
Pero no termino ahí, siguió. Tenés que evaluarlo.
Además no pasa nada. No pasa nada interesante.
Está haciendo...
No.
Tapando el sol con la mano, boludo.
Todo el mundo que lo escucha va a estar de acuerdo conmigo.
Miraba el tapas el sol con la mano, boludo. No, hay sombra.
Un poquito brillante. No, listo.
No hay mucho más que decir, igual, porque de la 2
dicen que no, todavía no se sabe nada, pero ya se sabe que va a haber una secuela, con lo cual ¿por qué esa necesidad de generar tumores en la gente? ¿Por qué?
Sí, no sé.
¿Por qué?
Bueno,
Dios.
Para bajar un poco los ánimos, viste que todos los años hay un crossover zarpado en el Arrowverso.
En el Arrowverso, sí.
Yo dejé medio de verlo porque medio que estoy igual todos los años.
Lo dejé. Creo que lo dejé.
Yo lo dejé en la temporada esta que pasó ahora. Que yo los veo en Netflix porque salen y bueno.
Claro.
Entonces dejé, estoy por la última. Si siguen saliendo en Netflix los voy a seguir viendo por una cuestión de... Es muy fácil de verlos. Así que
sí.
Los veo, ya fue. Bueno, ya habían dicho que iba a estar Batwoman. Agregaron a... me falta la que dijeron. Ah, no sé si hablamos de esto acá. se me confunde.
Puede ser que no.
Porque que iban a agregar a Batwoman, que estaban hablando de que iba a ser...
No, yo no sabía.
La primera superhéroe, que porque ella es lesbiana.
Ah, mira.
Que iban a agregar. Bueno, eso.
Wow.
Igual la mayoría de los medios lo
inclusión,
ponían...
Inclusión, yeah.
Sí, pero inclusión mal, porque la mayoría de los medios, por ejemplo, decían... suman a la superhéroe lesbiana. Y es como, ¿cuál es su característica? ¡Es lesbiana!
Claro, no, no.
Eso es tipo discriminación. No sé si te das cuenta. Claro. Si solo la valorás por lesbiana, también está mal. Es como que quieren, pero no les sale, ¿viste?
Pero es que además, no solo los medios. Porque
la venden así, la presentan así.
Porque la presentan así. Como si dicen, bueno, acá está Batwoman, que pelea.
Y es lesbiana.
Y es lesbiana, y es la compañía de Batman, y es lesbiana.
Claro,
y...
tal cual.
¿Por qué?
Sí, fue medio así.
¿Cuál es?
Porque si es lesbiana, o sea, claro, está sí. Bueno, me gusta que agreguen un superhéroe lesbiana.
¿Qué pongan que Robin se come la pija de Batman todo el tiempo?
O no, porque es menor de edad y es ilegal. Y es pedofilia y eso no está bueno.
No, pero bueno, pero ponele Nightwing.
Pero Nightwing cuando empieza a ser Robin tenía, no sé, 14 años.
No, no importa. No importa.
Es re turbio Batman, amigo. Bueno, la cuestión es que aparte de agregar a Batwoman, como ya habíamos hablado... se va a estar Superman, que ya había aparecido. Lo que hacen es como que es una dimensión paralela.
Un Superman que no es el mismo de las películas.
No es Henry Cavill, claro. Que actúa mal, pero es parecido a Superman.
Pero está más cuadrado.
Y tiene un bigote de mentira.
Sí, no importa. Pero está cuadradísimo, es lo que importa.
Sino que la que va a aparecer ahora es Luisa Lane.
Sí.
Como. Nada, soporte, no sé. Como la, va a, no sé cómo que va a aparecer.
Y puede aparecer como en cualquier manera.
Como forma de unir la trama, generalmente sí, así sí, aparece.
Si Flash es amigo de. De Killer Frost y no me acuerdo cómo se llama el otro. El que hace vibrar las cosas.
Conde Vértigo.
¿Eh?
¿No es ese?
No, ¿no era Guinzo? No, Guinzo es otro.
No, vos no decís que...
Cisco, ¿viste Cisco? Cisco. Bueno,
sí, sí.
Que tiene Vibe. Vibe se llama, que vibra.
Sí, 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 pensé que me decías otro.
Bueno, que él es amigo de ellos dos.
Bueno, sí.
Que son como los compañeritos.
Bueno, faltaba una. Esta
la
también.
Última.
Hablando de cringe.
Hablando de live action, la banco, Te digo porque la pido, parece que
película está. Película live action de Dora la Exploradora.
Sí.
Suma al mexicano gracioso de Ant-Man. No es nada discriminatorio lo que acabo de decir. Para que voy a buscar. Acá. Michael Peña. No da más de nombre de mexicano.
Michael Peña. ¿Pero Michael quién va a ser? ¿Botas?
No, boludo. Va a ser de seguro de Diego, a ver.
¿De Diego? No, joder. ¿Pero qué tienen? 40 años, boludo.
A ver. No dice. Solo dice que lo van a. Que lo castearon. Para mí va a ser de Diego,
no,
boludo.
Creo, no creo
o
que
el papá de Dora.
No creo que Diego es el primo de Dora.
Diego es
no
el primo
creo
de Dora.
Que sea el. Diego, porque tipo. Porque... ¿De qué se va a tratar? ¿Del tráfico entre la frontera mexicana y estadounidense?
No, imaginás la versión Dark Critic.
Sería excelente.
No, para mí es tipo...
¿A dónde vamos? A ver, la cocaína.
Mochila. Después es como... ¿Qué
pueblo,
necesitamos?
Barrera, Nueva York.
No, boludo. Tenés pueblo más cercano. ¿Tá?
Bueno.
Sí. Me lo imagino tipo, ¿qué necesitamos ahora? Una pala. Acá vemos el cadáver. Cava. Y después tipo aparece un narco de otra banda y es tipo... algo tipo zorro, pero no se me sale la palabra.
Sí, no,
la perdí.
Zorro, no te
coyote, lo coyote, esa es la que me salía.
Coyote,
no te lo lleves.
Pero zorro.
Coyote. Pero coyotes son los que trafican droga.
Ah, mira, no sabía.
Por eso es el chiste.
No, la cultura.
Se dice así porque justamente viene el desierto, que son como pasan por el desierto de México a Estados Unidos.
Mira.
Entonces, coyote, no te lo lleves. ¿Viste que los datos? Datos inútiles.
Sería excelente.
Vamos a
excelente que sea una apología al narcotráfico.
Sí, o a la venta ilegal de animales.
Sí, también.
O a un viaje de droga. De
un viaje de droga, sí, ahí.
De ácido.
Dos primos que.
Culean con un mono que tiene botas. De nada por la pesadilla que les acabo de dar.
Dios mío, encima es un mono albino, botas.
Es un mono albino, botas.
Sí.
Bueno, con esto termina el picadito. ¿Querés? Vamos a la noticia.
Choto picadito, pero sí.
Esta semana no hubo una poronga.
No hubo un carajo. Bueno. Pero bueno, ahora sí tenemos cosas un poco más interesantes. Bueno, para empezar.
Para empezar con las cosas más interesantes, no está mal lo que dijiste. No utilizaste mal la gramática. No llores.
Bueno, cuestión.
¿Crees que lea, crees que te salve de este de
no,
verbal?
No, yo creo que
puedo salir solo.
Salí solo. En una de las últimas cosas que no pudimos hablar en los últimos capítulos fue que
después del hiato que tuvimos.
Exactamente, digamos. Después esas mini vacaciones. Salió la película de Teen Titans Go.
Muy buena.
Sí, muy divertida. Y en los post-credits, como ya es costumbre en las películas de los superhéroes, salieron un par de escenas de distintas cosas, entre las cuales salió una pequeña escena en la que están los jóvenes titanes.
Los posta.
Los posta.
Los noventeros.
La animación...
la animación medio anime.
De Cartoon Network, de los jóvenes titanes, que decían...
La otra también es de Cartoon Network, boludo.
¿Cuál?
La de los Titanes Go también es de...
No, bueno, pero me refiero tipo a la primera.
Sí, sí.
Porque también asumo... Hay una película de Jóvenes Titanes, pero que es animación tipo
no,
película.
No, esa no es de Cartoon Network.
Pero por eso aclaraba de Cartoon Network. Decía, aquí los Jóvenes Titanes, creo que encontramos una manera de volver.
Sí, algo así. Era como, re, te estamos...
Y tipo, y te dejan súper ahí con el culo en la mano. Porque eso significa que...
Perdón si se escucha un sonido, pero acomode mi silla.
Sí. Eso significa que... La serie de los Jóvenes Titanes, esa que todo el mundo ama,
It's Alive,
va a volver. Va claro. A volver.
Como nosotros, como Cristina, va a volver.
Como todos. Como Néstor.
Como Néstor.
Como Cibernéstor.
Ay, ¿te acordás de Cibernéstor? Qué buen personaje.
Mecha Néstor.
Qué lindo personaje que inventamos.
Increíble. Bueno, y hablando de eso, vamos a ampliar un poco más.
Sobre qué es los Jóvenes Titanes, ¿no es cierto?
¿Qué es los Jóvenes Titanes?
Son?
¿De dónde vino?
¿Cuántos años tienen? ¿A dónde van? Ah, eso no. Perdón.
¿De dónde salieron?
Mala mía. Bueno, hicimos como una pequeña cronología, ¿te parece?
Exactamente, una especie de repaso de la historia de los Jóvenes Titanes.
Claro, que todo empieza con, digamos, que existían Psykids o héroes de apoyo, como chota le quieres decir.
Exactamente.
Que son ponerle el Robin de Batman, por ejemplo.
Claro.
Eso es, todos son Psykids.
Kid Flash de Flash.
Claro, Aqualad de Aquaman.
Red Arrow. ¿Qué más? Speedy de Arrow.
Bien. Muy bien, ¿qué más? Dale, a ver, seguí tirando.
Y tenemos a Wonder Girl.
Muy bien, ¿y qué más?
Woman.
¿Hay más? ¿Te faltan?
¿Superboy?
Superboy, muy
Superman.
Bien. Igual no es Psychic.
Sí, no es Psychic.
Te falta uno, me parece.
Robin.
Ya lo dijimos.
Sí, sí. El otro Robin.
No cuenta, boludo, es la misma persona.
¿Qué más? ¿Hay otro más?
Pensá en los héroes de la Liga de la Justicia y te va a salir.
A ver, están Robin, Chico Bestia.
Sí.
No, Cyborg.
No, bueno, eso no. Vamos para atrás de vuelta porque me estás mareando. Bueno, originalmente existí, digamos, estos héroes de apoyo que eran
sí.
Siempre nenes de 15, 14, 12 años.
Niños.
Que eran niños. Salen como para que te puedas sentir identificado, vos lector de cómics, que generalmente tenías esa edad.
Sí.
Estamos hablando de la época de oro de los cómics.
Exacto.
En los 40, 50.
Sí.
Entonces salen estos héroes como para eso, para vender más. Cuestión que en un momento deciden, en el 65, 4.
64.
Por ahí, bueno, 64. Deciden hacer un cómic en el que haya se unan estos tres Psykids más populares, que eran Aqualad, Kid Flash y Robin.
Exactamente.
Eran como los tres más populares.
Claro.
Y hagan su propio grupo, que se llamó
Titans
o los Jóvenes Titanes.
Los Jóvenes Titanes, pero los originales, los primeros.
Estos eran los primeros,
claro.
Que, bueno, como todo lo original, era medio naif y trucho.
Era así un proyecto de Jóvenes Titanes.
Claro, muchos, muchos años después, cerca de los 80, 90.
Más o menos.
Sale la alineación que todos conocemos, digamos, que es la de los Jóvenes Titanes, que es la de
Robin
Starfire, Raven. Que se
Cyborg y Chico Bestia.
Claro, se forman porque Raven pide ayuda... por su padre, que el padre de Raven es un demonio interdimensional, venía a romper todo y dice, me dan una mano porque va a romper todo. Es como, sí, dale, armemos un equipo.
Exactamente, pero desde ese punto hasta que salieron los titanes originales y la formación que todos conocemos, hubo un montón de red coins.
Muy bien, aplicando conceptos nuevos.
Que fue lo que hablamos en el podcast pasado, si quieren vayan a escucharlo.
Sí, y si no también.
También. Si no quieren, vayan a escucharlo igual. Y pasaron un montón de cosas de las cuales nosotros ahora mismo vamos a empezar a introducirlos.
Bueno, después pasó que lo que tenía bueno es que estos cómics, que generalmente son cómics a los que le dan menos pelota.
Sí.
Entonces puedes jugar más. Hicieron cosas como, por ejemplo, que crezcan los integrantes. Pasaron de ser adolescentes, adultos, de chicos, adolescentes y después adultos. Entonces hubo como un crecimiento, cosa que casi nunca se da en los cómics. Bueno, después la alineación que teníamos era ellos ya adultos, tenés a Starfire, al nieto de Flash, que se llama Impulse, si
sí.
No recuerdo mal. Al nieto, o sea, es como viene el futuro, viaja en el tiempo y viene esta época, es medio raro.
Sí, no.
Aparece en Joe Justice, si la sí. Vieron. aparece. Después está Cyborg. Después está el tercer Robin, que es Rick. ¿Es Ricardo? No, Ricardo es el primero.
No,
después
no
viene Todd.
No sé cómo se llama.
Viene Dick Grayson. Después viene Todd. Y después se me mezcla.
Sí, no sé. El tercer Robin.
Más, sí, el tercer Robin. Y me está faltando... Superboy, Chico Bestia.
Wonder Girl.
Y Wonder Girl.
Esos son los que ya forman de adultos. Esos,
ya adultos, digamos.
Exacto.
Con esto que hablábamos de que crecían.
Sí.
Y después, nada, hubo un rey conzarpado en lo que es el Renacimiento, o sea, Reborn, que es la línea de tiempo que estamos ahora.
Uh-huh.
En la que básicamente vuelve la formación inicial, pero con los personajes que están ahora y algunos de vuelta siendo niños, ¿no? Por ejemplo, Robin no es Dick Grayson. Es,
Robin es el tercer.
Es el cuarto.
Damian Wayne.
¿Es el tercero o es el cuarto?
No, es el cuarto. Damian Wayne es el de ahora. Es el Robin actual.
No estoy seguro si es el tercero o el cuarto. Bueno, más así. Después está Starfire, que vuelve a ser una chica.
Un adolescente. Raiden vuelve a ser adolescente. Y Chico Bestia también vuelve a ser adolescente.
Y Wally West es el que está ahora como Flash, digamos.
Claro. Pero ese es el negro, el Flash negro. Sí. Que no es el Flash. Es el Flash afroamericano, que es Flash, que es amarillo, porque después hay otro que es Flash negro. No, porque no es
estás hablando de Reverse Flash.
Claro, no, Reverse Flash es el amarillo, el malo.
Zoom es el negro.
Perfecto.
Se mezclan siempre.
Claro. Flash. Que, o sea, que está.
Todos son rápidos.
Que el Flash negro en realidad es blanco. Y el Flash negro. Y el Flash amarillo en realidad es negro. Es un tema racial.
Todos tienen hepatitis, sí, o algo de eso.
Claro, bilirrubina alta.
Bueno, ahora estamos en esa, digamos. Yo creo que también cobró mucha fuerza lo que es los Jóvenes Titanes por el Job Justice, que le fue muy bien.
Sí.
El hecho de que ahora DC está queriendo hacer como su propio Netflix de cosas.
DCflix.
No sé, pónganle nombre en los comentarios. creo que eso también hace que vuelva a los Jóvenes Titanes, ¿no? Que es una serie que a mí me gustaba mucho. Y que igual me parece que no es necesaria hoy en día. Porque Joe Justice me parece que cubre muy bien eso.
Pero
y tirar los sabores al pedo.
Hay algo un poco más serio, tal vez, en Young Justice que...
No, me parece que es tiene escenas re pelotudas, boludo.
Sí, obvio que tiene escenas retaradas, pero los Jóvenes Titanes era como más... No sé, era como más querido que... O sea, yo,
era más querido porque tenías 8 años también.
Sí, pero a mí me gusta muchísimo más Jóvenes Titanes que Young Justice, por ejemplo.
Pero nostalgia ahí, ¿eh? Ahí factor nostalgia...
Y tema de personajes también.
Sí, son los mismos.
Me gusta muchísimo más. Raven no está. Pero Chico Bestia no está.
Ponerla.
Starfire
Chico
no está.
Chico Bestia sí está.
¿En qué momento aparece John Justice?
¿Viste todas las temporadas?
No.
Bueno, no te voy a spoilear dónde aparece porque es spoiler.
Bueno, cuestión.
Te voy a decir que van apareciendo la mayoría de los personajes.
Bueno, pero no aparecen como parte del equipo original. No se desarrolla la historia tampoco.
Sí, boludo, van a aparecer.
Bueno,
Chico Bestia no ahora es protagonista.
Bueno, buenísimo. Me alegro mucho porque es alto personaje.
Sí, bueno, van apareciendo. Eso bueno de ese.
Pero son más John adultos Justice. En Young Justice.
Porque van creciendo.
Y bueno,
está buenísimo.
Jóvenes
eso.
Titanes.
También.
Son adolescentes.
Pero los últimos son como medio más grandes.
Bueno.
Todo el trasfondo de Deathstroke, que es como el malo sí. de los titanes, es readulto y re oscuro cuando
sí,
Robin se hace malo.
Nadie dice que no, pero siguen siendo.
No, esa etapa es re poco tontis.
No me refiero a adolescente con el tipo de dibujito que hay. Me refiero a adolescente con los personajes. Son adolescentes y hacen boludeces así.
Es que John tenés que ver la segunda temporada y ahí vas a entender. Pues lo que pasa es cuando se van haciendo grandes, dejan John Justice y vienen otros más chicos.
Claro.
Está bueno. A mí me gusta eso. Porque hace que sea menos...
Bueno, y hay una película de que es tipo vuelven a formar a los Jóvenes Titanes. En los que Starfire y el Robin que estuvo en los Jóvenes Titanes son como los tutores.
No la vi.
Está buena.
Sí. Animadas hace cosas bien, de ser.
Sí.
Es lo único que hace.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué querés que pasemos ahora?
Mira.
A lo que estuviste haciendo vos, ¿querés contarnos?
Estuve el fin de semana en lo que se llama Nerdopalooza. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de introducción para después mostrarles bien la entrevista que yo le hice a los organizadores de Nerdopalooza.
O más que mostrarles, que la escuchen.
Que la escuchen. Vamos, bueno, es mostrarles.
Mostrarles no implica, mirá.
No necesariamente, ¿eh?
Después lo buscamos.
Dale, porque le vamos a mostrar algo que hicimos. Bueno, lo que hicimos fue... Yo particularmente fui a la Nerdopalooza por una cuestión de tiempos.
Yo estaba trabajando en ese momento.
Claro. Fui a entrevistar... Yo como me rasco los huevos decidí que iba a salir un ratito a la calle.
Está muy bien.
Fui a entrevistar a los organizadores de la Nerdopalooza. ¿Qué es la Nerdopalooza? Que igual lo van a escuchar.
Contame,
en la entrevista.
¿Qué es la Nerdopalooza? Yo no sé.
La Nerdopalooza es una especie de... convención hecha por los artesanos y artistas que...
Si acá tuviera el trigger te diría, me gusta el arte.
Sí, bueno, ¿qué pasa? Antes de explicar eso, porque me colgué, voy a explicar algo. Cuando uno va a una convención de anime o a una Comic Con o una Shigoku o lo que sea...
Shigoku, claro, olor a chivo.
Sí, son como sinónimos.
Son sinónimos, me acordé de la última que fui.
Uno ve stands de distintos lugares que venden, por ejemplo, figuras de anime.
Por ejemplo, entre otras muchas cosas que se pueden comprar.
Por ejemplo, entonces...
Sí, vos y
hablando. No, sí. Estos stands lo que hacen es comprarle a productores, por así vamos a dejarlo como productores, a productores de mercancía.
Sí, muchas veces igual lo que venden en estas convenciones es algo súper industrial.
Exactamente. Bueno, pero muchas otras veces son...
artesanías.
Son como empresas pequeñas.
Pyme, se llama eso.
Sí, bueno, pero me gustan más empresas pequeñas. Porque es un poco más indie lo que hacen ellos.
Pero pyme es básicamente ser indie.
Algo así.
El concepto de pyme es indie.
Bueno, no importa. Eso es para el diccionario. Cuestión que...
Gatos.
Sí, claro. Lo que hace la Nerdopalooza es invitar a estos productores, a estas empresas indies, a que tengan su espacio para vender sus propias cosas.
Sí. ¿Sí?
Muchos de estos stands únicamente venden en cantidad cuando hay uno de estos eventos. Entonces lo que hicieron los organizadores de Nerdopalooza es una vez por mes o una vez cada dos meses, normalmente es una vez por mes, es hacer un evento gratis, de entrada gratuita, en el que vos vas...
Ahora lo vamos a escuchar de la palabra de ellos, ¿no? Pero es verdad lo que dicen. No tiene sentido que compres para ir lugar a comprar.
No, no tiene ningún tipo
no
de
tiene
sentido.
Ningún sentido.
Vamos a poner la entrevista y después vamos a debatir de eso.
Hola chicos, estoy con Maxi y con Liz, que son dos de los organizadores del Nerdopalooza. Y vamos a preguntarles y vamos a ver cómo es que surgió esto y cómo están organizando. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y vos?
Está muy bien. ¿Qué nos pueden decir más o menos de cómo empezó esto? ¿Dónde surgió?
En realidad, nosotros trabajamos en nuestros emprendimientos. Yo personalmente hago decoraciones en madera, decoraciones en digamos, cuadritos, tablas, piseras y acá Liz.
Claro, yo hago remeras, buzos, todo estampado en serigrafía.
Claro. Sí.
Yo soy de Lisbon y él es de Lost Woods.
Eso, nos pasamos el chivo.
Claro.
Y venimos hace ya un tiempo trabajando bueno, en nuestros emprendimientos. Y por lo general nos movemos por eventos, por convenciones. Y hay momentos en el año en el que por ahí hay un hueco entre una convención y la otra. Y bueno, nos quedamos en el aire. O sea, nuestro modo de exponernos es a través de un stand en un evento. Y se presenta la necesidad a veces de tener que buscar un lugar en donde presentarse.
Claro.
Y surgió la opción de hacer un showroom en un primer momento.
Claro.
Con algunos de nuestros colegas, también compañeros y amigos. Y bueno, conseguimos un lugar, una casa medio adaptada para hacer un showroom. Y hace un año y medio.
Sí, ya.
Un año y medio.
Sí, sí.
Que bueno, estamos tratando de hacerlo una vez por mes, una vez cada dos meses, moviéndonos mucho por las redes. Bueno, tratando de cada uno darle a cada uno un lugar donde poder exponer.
¿Lo definirían como eso? ¿Un nerdo showroom?
Es un showroom, es un paseo de compra. Nosotros mismos lo definimos como un
sí,
paseo
sí.
de compra.
Un nerdo paseo de compras.
Un nerdo paseo de compra. Sí, exactamente. Donde todos los que exponemos tenemos más o menos, manejamos el mismo rubro. Estamos todos dentro de lo que es afín a cómics, a series, a películas, a lo que es la cultura pop así en general.
El nerdoverso.
Exactamente.
Así le decimos en el podcast.
El nerdoverso, exactamente. Sí. Y bueno, eso, básicamente.
Y, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo sí, se pasaron la onda de que cada uno tiene su proyecto, pero en qué momento dijeron, bueno, encontramos una casa, pongámonos a preparar todo, contactemos a todos y... ¿Cómo es el tema de organización? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en las convenciones hay que pagar algo o son de invitados. ¿Cómo es eso?
Claro, bueno, de hecho fue al revés. Nosotros no convocamos a nadie, vinimos y nos quedaba el espacio grande, entonces convocamos sí a nuestros amigos, que fueron los primeros que beta testearon
claro.
el nerdo. Sí. De hecho, no tenía nombre todavía, era un showroom. Era un showroom nerd. Y cuando dijimos, bueno, la verdad, tiene potencial y nos empezó a escribir gente diciendo ¿habrá un lugar para poder venir? Sí, no hay problema, o sea, llenamos, ahora estamos usando dos departamentos, estábamos todavía en el primer departamento,
sí.
Dijimos, bueno, sí, terminemos de llenarlo, pues estaba un poco vacío, no éramos tantos.
No.
Y hoy en día
hoy en día tenemos una lista de espera de montones, de hecho aprovecho y les pido disculpas porque no entramos, o sea, sinceramente.
La realidad es que no entramos.
La realidad es que es un lugar pequeño, entramos 20 stands, pero como mucho.
¿Hay 20 stands por ahora?
Lo máximo que hubo, y hay algunos que tienen cosas chiquitas, como por ejemplo Potatoes y Chan Chan, que hacen porcelana fría, todas cosas pequeñas, y comparten un mismo stand. Entonces sí, es como ahí, que claro. Sumas dos, pero en realidad es un espacio.
Claro.
Entonces.
Y tienen de un montón de cosas variadas, además.
Hay de todo.
Hay
sí,
todo.
Sí, sí.
Remeras, tenés decoración, tenés dijes. Está Flor con tortas, con cosas dulces.
Claro, venís y comés también. Comés ñoñadas.
Hay vinilos decorativos, hay juegos de mesa, hay pines, hay
cuadros, cuadernos.
Cualquier cosa, hay de todo. Y cada día, por ahí lo que intentamos es eso, buscar opciones diferentes, alternativas a lo de siempre, digamos, para poder mostrar incluso material un poco más original.
Claro, también
dar lugar.
Le damos lugar a la gente que produce, a los artesanos.
Exactamente.
O sea, es como que tiene un poco más, sin ofender, pero.
No, acá puedo decirlo todo sin filtro, señor.
No, está perfecto. Pero tiene un poco más, entre comillas, de valor alguien que viene y hace las cosas que alguien que la compra y la revende.
Claro, exactamente. Tratamos de darle un poco de prioridad. Sí, al artesano,
claro,
al
que se está rebuscando la vida, laburando, haciendo ñoñadas y necesita un espacio para exponerlas. Y
qué bien.
Incluso en cuanto a la organización, lo que nos preguntabas, medio que, o sea, sobre nuestros hombros recae esto de buscar a la gente o filtrar o elegir o hacer la lista de espera y ir contactando y por ahí organizar con el lugar, digamos, para el alquiler del espacio. Pero la realidad es que al fin del día lo hacemos entre todos.
O sea, sí, no, Nerdo es realmente una pequeña familia nerd.
Es una familia. Nosotros no nos ocupamos de no, vos tenés acá 2.5 metros y un cubículo donde tenés que no, vení y poné tu mesa, traete vos las cosas, armate como vos quieras, es tu lugar.
Sí, veo que tienen varias personas con la cintita de staff.
Claro, es que somos todos staff, en realidad claro. Ese es el tema. Somos todos, le podés preguntar a cualquiera cualquier cosa que...
Ya, todos nos conocemos entre todos.
Exactamente.
Es más, hoy, de hecho, voy a pasar una intimidad, pero hoy tuvimos un problema que se nos quemó una bombita, hizo un corto, y todos estaban, Juan, quédate tranquila, yo tengo el auto, voy a mi casa, agarro y busco una alargue.
La lámpara que puedo traer, es todo, lo solucionamos entre todos, sino entre
claro.
Nosotros dos, tres, que estamos
claro,
¿no? Organizando, por así decir, nos volveríamos locos. O sea, no podríamos tener nuestro emprendimiento al mismo tiempo.
Es que ya asumo que, veo, que creció de una manera en la que seguir siendo tres para organizar
está
sería un quilombo.
Sí. Al borde de irse de las manos.
Sí, sí.
Siempre estamos en el borde de que se nos vaya de las manos.
Al borde del colapso. No puedo más. Y exacto. Sale bien y seguimos.
Exactamente.
Bueno, es lindo. O sea,
sí,
yo me imagino que ver un proyecto así, empezarlo y de repente ver que creció tanto.
Es hermoso.
Nosotros cada tanto nos paramos un poquito y miramos para atrás y miramos un poquito para adelante y es una locura. La verdad que sí.
Es increíble decir toda esta gente que viene a algo que estamos organizando nosotros, o sea, que en realidad es como de todos somos una gran familia. Yo creo que los que nos gusta este fandom, el nerdoverso, somos todos una gran familia. Es como tienen ahora un lugar.
Imagínense como si fuera una Comic Con gratis una vez por mes y vienen todos y son todos re buena onda. Eso es lo que llama a la gente.
Exactamente.
Es lo que nos hizo volver a nosotros.
Claro. Genial.
Pregunto por ahí. Es spoiler, así que no pueden decir nada, pero planes para futuro, es decir, tal vez poner algún otro lugar.
Hay algunas ideas.
No te voy a mentir, tenemos.
Son súper bebés.
Si no se puede decir,
ideas.
No pasa nada, pero.
No, es que no están definidas todavía. Claro.
No es que no podamos, es que hay muchas. Y bueno, lo que sí podemos tratar de decir es que sí, estamos en vistas de crecer un poco.
Principalmente más espacio para poder traer más gente, más stands también, que hay un montón de stands que siempre quedan afuera.
Claro, así como se nos queda chico el lugar por stands, por emprendimientos que vienen a participar, se nos queda chico de gente. Hay un montón de ediciones que por ahí le metemos bomba en la previa y de golpe llegamos y pará, nos metimos en un quilombo, está lleno de gente.
No entramos, sí, no, de hecho, hemos tenido comentarios en la página, está muy bueno y todo, pero no se puede caminar.
Hay momentos en los que no se puede caminar.
Claro, tiene que ver con que creció mucho más de las posibilidades que tenemos de encontrar otro lugar que nosotros podamos pagar para poder seguir haciendo una entrada gratuita, claro. Porque el lugar está lleno. El tema es que no podemos alquilar, un lugar de eventos que nos van a romper la cabeza y les vamos a tener que cobrar entrada a la gente, que no es la idea.
Es que parte de nuestra premisa, cuando tuvimos la idea, el germen de hacer esto, fue la fue esa idea de decir, si la gente viene a comprar, no te puedo cobrar una entrada.
Eso, o sea, es ridículo.
Es ridículo que vos pagues para ir a gastar plata, ¿me entendés? Yo como consumidor veo eso y no está bueno, como cliente, no está bueno.
Al margen, tenemos ganas de empezar a hacer algo más cultural. Hemos tenido exposiciones, vinieron a exponer clubes de fans de Doctor Who, de Supernatural. Uh-huh. Tuvimos una exposición de escultores hace poco, de los chicos de Twisted Factory, que son también un colectivo artístico. Nos dieron la posibilidad, nos dijeron, si ustedes se pueden ampliar, nosotros les llenamos el lugar de arte como para hacer exposiciones. Y está buenísimo, pero no tenemos lugar. Y ese es el tema. Y a ellos, por supuesto, vienen a exponer su arte de onda. No podemos ni cobrarles un stand ni hacer nada, o sea, porque vienen de onda.
No, obvio, claro.
Entonces, tenemos que cubrir entre nosotros la búsqueda de un lugar más grande que lo podamos pagar. Es como, sí, estamos haciendo toda una logística.
Es una gran organización.
Para encontrar un lugar que nos sea redituable. Sí. Poder seguir teniendo una entrada gratuita y poder llenarlo de cultura. Además,
es una organización de un evento que hacen prácticamente una vez por mes con un montón de gente. No es poca cosa.
Es que parece pavada, pero se...
Claro, no.
Cada tanto se hace cuesta arriba. Decir que lo disfrutamos, insisto, somos todos amigos, entonces no. Podemos charlar con todos, cualquier inquietud que nos surja. Che, lo hacemos a partir de la 1 o a partir de las 3 de la tarde. Lo charlamos entre todos y lo decidimos todos.
Por lo general van a votación las cosas.
De hecho, es todo cierto.
Bueno, no decidimos nada nosotros. Nosotros exponemos las posibilidades.
Todo democracia.
Claro.
Todo democracia, exactamente.
Entonces, ahora voy a ir a la parte de las entrevistas, que es como la más general. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde pueden encontrarlos ustedes?
Bien. Nerdopalooza, hoy en día lo estamos haciendo en Ciudad de La Paz, 502.
500 y 502.
Exactamente, 500 y 502. Esto es en Colegiales / Belgrano, estamos ahí nomás. Y en las redes estamos en como Nerdopalooza, en Facebook, como Nerdopalooza.
En Instagram.
Y hasta ahí estamos.
Sí, son las redes por ahora.
Por ahora.
Bueno, buenísimo, chicos. Vamos a estar de todas maneras en contacto porque probablemente queramos hacer muchas más cosas con ustedes.
Bueno,
Recopa, si a ustedes están interesados por ir en algún momento, vienen invitados al programa.
Súper, estaría buenísimo.
Sí, estaría bárbaro.
Así que eso, chicos, muchas gracias.
Gracias a vos.
Por favor, gracias a ustedes por venir.
Bueno, volvimos. Volviste.
Qué lindo, me gustó. Estuvo bueno.
Qué lindo. Sí, los chicos, la verdad, muy copados.
Re piolas, ambos. Son tres en realidad como organizadores principales, pero vos pensás que ellos también tienen sus propios stands ahí. Entonces claro, tienen ellos que tener gente ahí trabajando. Y se tomaron su tiempo para salir conmigo y que les haga unas preguntas.
Unos copados. Y ya se comprometían al aire a venir acá.
No, si olvidaste, ya está. Ya son nuestros.
Ya está. Están al aire, les pasamos el tape, queda grabado.
Sí, olvídate, ya está. Esto ya sale y a partir de ahora ya hay asociación con lag mental.
Asociación ilícita.
Claro.
No, lo que me gustó es esa sensación como de comunidad que irradia,
sí,
¿no?
Sí, amistad.
Sí, más allá de amistad. Me refiero a que es algo chiquito, algo que hacen personas que tiran como para el mismo lado, que no se quieren cagar.
Claro.
Que no es ese ámbito tan comercial, ¿no?
Como que, si bien el objetivo obviamente
es vender, más vale.
No, es como que no se enfoca únicamente en eso. No es que te van a decir, mirá, bueno, si vos no vendés tanta cantidad o si vos no me podés pagar el stand, no vas a estar. La verdad es que es una comunidad que armaron muy linda, lo hicieron con el mismo objetivo todos, apuntar para todos al mismo lado y ayudarse entre sí.
Le falta mucho eso al nerdoverso.
Al nerdoverso,
total. Le falta eso como de algo sano.
Hay mucho marketing.
Hay mucho marketing y hay mucha cosa, tipo, no sé si fuiste hace poco a alguna convención grande.
A la Comic-Con.
La Comic-Con especialmente.
Sí.
Hay un ambiente re de mierda, boludo, ahí. Más allá del olor a chivo, pero eso es inherente.
Sí, no se va a evitar nunca.
Eso es inherente, así que bueno. Pero más allá de eso, hay un ambiente de mierda.
Sí, y es que
te tratan como el culo.
Hay stands como estos chicos, que de hecho algunos están en las Comic-Con.
Sí, bueno,
pero en su mayoría es todo muy de venta o correte o me estás ocupando el lugar para vender a más personas. Y es medio choto. Y esto acá no pasa. Sí, hay que aclarar, muchas veces se llena y es muy difícil caminar, como lo decían ahí. Pero vos de todas maneras estás caminando y te paras enfrente de un stand y te pones a hablar con la persona que vende el stand y te pones a hablar de la vida, no importa de qué sea. Entonces es todo muy lindo, muy relajado, está todo increíblemente hermoso decorado.
Me gustó lo que dijo la chica, ¿cómo se llama?
Liz.
Liz, me gustó mucho lo que decía, eso de que van a intentar incorporar cultura.
Sí, claro.
Que me parece una movida súper interesante.
Es que de hecho ya tuvieron la oportunidad de incorporar, pero no tenían espacio físico para poder hacerlo. Eso. Porque si vos vas, es un pasillo largo y después son como dos departamentos.
Bueno, ya que te metiste, te querés hablar ya de qué es la Arnopalooza, qué viste ahí, qué están, te parecieron copados.
Hubo un montón. A mí particularmente me gusta mucho un stand llamado Chan Chan. Es tipo una mina que trabaja en... Que lo nombró. Es una mina que trabaja en Porcelana Feria y dibuja personajes conocidos y animados en forma de chanchos.
Son recutes. Me mostró Juan y ahora un par de fotos. Son recutes. Re lindos.
Después hay el Maxi. Es el que trabaja en... Con madera. Son cosas increíbles. Yo le compré una pizera, una tabla de pizza a mi viejo con esta forma de la Estrella de la Muerte.
Muy buena.
No, están espectaculares, boludo. Y hay así de todo, un montón. Hay remeras, hay termos, hay de todo lo que te quieras imaginar. Todo eso que es mercancía, que aparece en las Comic Con y todo ese tipo de cosas que te cobran $200 un póster.
Sí.
Acá no sé, no te puedo decir exactamente un precio porque no me fijé mucho. Pero te cobran
Ponele, vos la cosa de pizza que compraste, ¿cuánto te salió?
La cosa de pizza me salió $200, algo así, el año pasado.
Una tabla normal de madera está $300. Fácil. $200. O sea, ese precio una normal.
Y no solo eso, porque como que no tienen que cubrir el gasto en su mayoría del stand, creo yo.
Sí, bueno.
Entonces, no es tan caro como la Comic Con, por ejemplo, que sí, se sabe también, que son caros.
Más allá de eso, ellos saben que pueden romperte el culo y te lo rompen. A ver, si te puedo colar algo, claro. 200 o 400, te voy a colar 400.
Hay una mesa que tiene impresiones 3D.
Sí.
Son increíbles. Después te voy a mostrar las fotos que estuve sacando.
Dale.
Son increíbles.
Tengo que ir yo, boludo.
Sí. Es una vez por mes.
Sí. Ahora que cobro.
Sí, no.
Macri, pagame la puta que te parió.
Y tiene muchísimos stands. Ya lo escuchaste. Tiene 20 stands.
Sí. Para empezar. Hacer algo así re indie es un montón.
Sí, es un montón. Son todos recopados. Hay un stand que no me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero después vamos a poner acá todos los stands que habían, porque tenemos
una tarjeta de cada uno. Sacamos, sí.
Y la verdad es muy lindo y hay un muy lindo ambiente.
Eso está buenísimo, la verdad.
Sí, porque además es eso, ponerle que las cosas te pueden llegar a salir un 40% menos, 30% menos que en una Comic Con, por ejemplo.
Claro, está bueno eso.
Sí. Yo compré una vez un martillo de Thor, que estaba hecho impreso en 3D, que lo que tenía era, en una de las puntas, tenía un imán. Entonces vos lo pegabas en la heladera, genial, por ejemplo, y te queda el martillo de Thor como si estuviera clavado.
Claro, muy bueno.
Sí, eso es muy lindo. Entonces, este tipo de proyectos están buenísimos porque la gente es copada, así como lo escucharon a Maxi y Alice, se copan en todas, tienen un montón de ideas para seguir mejorando. Esto recién empezaron hace un año prácticamente.
Bueno, los invitamos a seguirlos en las redes sociales.
Sí, en las redes sociales. El Nerdopalooza. De todas maneras, en la descripción vamos a dejar todo.
Y nos veremos en la próxima. Yo supongo que ya iré a la próxima.
Sí.
De re manija.
Es que está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Tenés que hacerte el lugar. Son los sábados.
Lo esperamos a ellos también acá. Así que...
Sí, obviamente. En algún momento vamos a intentar que vengan. Y...
Bueno,
y básicamente eso es lo que era la Nerdopalooza.
Para tener en cuenta, me parece que estuvo interesante. Igual te cagaste un poco, boludo. Yo pensé que le ibas a terminar con soy Juani Mastrazzi, espero que les haya gustado.
Sí, no sé,
te cagaste todo ahí, tendrías que haber terminado tipo nivel X.
Vos pensás que es mi primera entrevista, me puse un poco nervioso yo también. Ellos también estaban nerviosos, había que romper el hielo de alguna manera.
Sí, otra cosa, no era yo el que hablaba, tenía la voz muy parecida a mí, pero no era yo.
Era muy parecida, se lo juro, era un poquitín más grave la voz del chabón.
Pero no era yo, recién estaba escuchando y me dice, che, boludo, habla igual que vos.
Sí, es que tiene un timbre de voz muy parecido.
Sí, pero no.
Sí. Bueno, yo creo que ya terminamos con lo que sería la parte de la Nerdopalooza.
¿Querés?
Muy linda. Definitivamente muy linda, súper recomendada que vayan. Vamos a dejar igual todos los links para que puedan
hacer
visitarlo.
Cosas de links. ¿Querés pasar entonces a la que vimos, hicimos, jugamos, nos tiramos un pedo en el aire?
Me parece muy correcto.
Bueno, ¿arrancás vos? ¿Arranco yo? ¿Querés arrancar por la que vimos los dos?
Sí, exactamente. Dale,
arranquemos por Desencanto.
Desencanto, la nueva serie de Netflix de Matt Groening.
Exactamente. Autor de Futurama y de Los Simpsons.
Exactamente. Ya habíamos hablado una vez de Desencanto, lo había traído Gaby como noticia, que iba... acá en el podcast, que iba Matt Groening, iba a hacer una serie que ya había hecho sobre el presente, que eran Los Simpsons, el futuro, que era Futurama, y el pasado, que es un pasado así medio medieval, fantástico, al estilo de tal vez el lo que sería El Señor de los Anillos, todo lo que viene de ese rubro, con elfos.
Es medio una parodia todo eso, ¿no?
Claro, es de ese estilo. ¿Y de qué se trata? Trata sobre una princesa renegada que odia ser princesa y odia que todo el reino sea triste y depresivo.
Es una princesa feminista en el siglo XVI.
Claro, exactamente.
15 años.
Y hace todo lo posible para poder hacerle la vida imposible al padre y para molestarlo y para lo que sería un adolescente normal, pero esta chabona lo hace...
Decir un adolescente normal del siglo XXI.
Del siglo XXI, claro. Pero esta chabona lo hace de una manera súper exagerada y...
Están también los dos compañeros que serían...
Exactamente.
Un duende que es tipo súper... Es Fry, básicamente Fry, es igual a Fry.
Sí, retarado.
En personalidad, digo, ¿no? Y en dibujos igual a Bart Simpson, pero más allá de eso. Y después por el otro lado tenés
es igual a Bart. Tiene la misma ropa, el mismo color de ropa.
Es que no sabe dibujar bien, más grande.
No.
Y después tenés a el demonio, que es básicamente Bender en personalidad. Hasta en latino le puse una voz parecida.
Sí, igual no sé si lo compararía.
Es igual a Bender,
no sé,
boludo.
No sé si lo compararía.
Es
tanto.
Como todo reviente, descontrol y... yo qué sé. Me
bueno, pero Bender de vez en cuando tiene así como ataques de moralidad y...
Pero capaz que después en el futuro sí.
No.
Pero es la primera temporada. No sé, ¿hasta qué capítulo viste vos?
Primera temporada.
Yo vi 4 o 5 capítulos recién. Pero, y no sé si voy a ver más. Bueno, ¿qué te pareció?
Yo particularmente no soy muy fans. No soy muy fan de lo que son las series animadas.
Mal por vos.
Me cuestan mucho terminar muchas. No está mal. Pero tampoco es que me atrae. Siento que muchos chistes son muy forzados.
A mí no me hace reír ni media vez.
No.
Nunca, ¿eh?
No.
Me parece.
Por ahí en uno fue como un... y ya está.
Sí, sí, tal cual. No, ni, creo que ni siquiera. Tiene muchos chistes tipo de caca, culo, pis.
Sí.
Mucho de eso.
Forzadísimos.
Sí,
forzadísimos.
Sí, sí. Tiene uno que es como que... Este es el primer capítulo. Que así no es spoiler ni nada. Que está por casarse con un príncipe que es como un idiota. Uh-huh. Y entonces ella le dice, no me quiero casar. Y el chabón como que se tropieza por culpa de la mina se clava.
Pero no es que se tropieza y cae de golpe. Se tropieza y cae muy despacio y se clava con una espada que hay un cetro y como que va bajando la cabeza.
Y le dicen, oh, está muerto. Y le dicen, no estoy muerto. Ah, bueno, se murió. Y es como ese chiste, dale, ya lo vi 500 veces.
Claro, además. Esa parte, por ejemplo, cuando el chabón siguió hablando, un poco me pareció gracioso porque le tapan la cabeza, como para que no rompa más los huevos.
Claro, pero me pareció que está revisto ese humor ya, como que no
pero
es original, no es
forzadísimo,
nada.
Forzadísimo, o sea, cuando los corren...
Me parece una copia de lo que ya hizo, ¿me entendés? Como que no hay nada de originalidad, no hay nada de nada.
Para mí intentó ampliar su público a Netflix y no salió muy bien.
Nah, más grande que Guita.
Por eso, a ver, intentamos ampliar su público a Netflix, que es lo que está moviendo Guita hoy en día.
Sí, sí, y después tenés el tema de esto de que sigue medio una historia lineal, que es medio choto.
Sí, y Matt Groening nunca se destacó por el desarrollo de personajes tampoco,
no,
entonces
ni en pedo.
Es como que todos quedan ahí.
Igual,
y no sabes exactamente si el elfo es medio pelotudo o es muy bueno o es ingenuo.
Pero más allá, es ingenuo, pero más allá de eso, onda, no es gracioso, onda. La finalidad de la serie en general es ser graciosa, onda, es una serie de humor,
¿sí?
Claramente. Y no causa gracia.
El único personaje que veo muy marcado es el demonio, por ejemplo. Es que es malo. El chabón es un hijo de puta, nada más. Porque...
Sí, pero no tiene dos, no, ningún personaje tiene una capa de profundidad,
no.
o un matiz distinto.
No. Y pero es que Matt Groening nunca supo hacer eso tampoco.
Sí, con los Simpsons sí.
Sí, a partir de los años después de 8 temporadas, boludo. Pero
no, las primeras de hecho después de la octava temporada no existe los Simpsons.
No,
pero más
bueno,
allá de
pero
Matt Groening no hizo medio nada. Creó a los Simpsons, creó a Futurama y después los guionistas son los que hacen todo.
Pero por eso, no es algo de lo que se destaque en el desarrollo de personaje. Futurama es...
No, me parece que igual eso va más por cuenta. Me parece que Matt Groening lo único que hizo en los Simpsons es crear el diseño, digamos.
El diseño.
Más o menos lo mismo hizo Futurama y lo mismo hizo ahora. No es garantía de nada, porque no hace los guiones.
Bueno, pero es el estilo de Matt Groening. El dibujo, el diseño y todo eso.
El diseño gráfico, nada más.
Pero por eso, la verdad es que no es una super serie que sea super destacable.
Si están muy al pedo y no saben qué mirar, yo no te diría que tampoco que te van a sangrar los ojos por mirarla.
Yo le doy un 6.
No, yo le doy un 3, 4, un 4. Yo le doy un 4.
Yo le doy un 6 porque... No es mala. Si te gustan por ahí las...
Mira, si nunca viste Los Simpsons o Futurama, te digo que la mires. Pero si no, no tiene sentido.
Sí, es que... Y mucha gente la vería únicamente porque tiene el mismo estilo de Los Simpsons.
Y un poco sí.
Y después no sé si hay una cosa que sea un poco más interesante que eso.
Yo creo que nada más llama, porque aparte es muy como, quiere ser medio zarpada, pero ya existe Rick y Morty. Además, que se da el carajo.
Es que ese es el tema. Salió mucho tiempo después de Rick and Morty. Entonces,
es que Los Simpson fue re disruptivo cuando salió. O sea, claro, hablaba de una familia disfuncional en los 80, era como re zarpado.
Sí, pero Rick and Morty.
Rick and Morty se va a la remierda.
Rick and Morty, al irse a la remierda y ya elevar el estándar hasta ahí.
Claro, esto quedó. Chico,
es muy difícil que lo hagan. BoJack Horseman, tal vez.
Va por otro lado, BoJack Horseman.
Bueno, pero tiene un humor que lo pone en un estándar.
¿Lo viste? ¿Vos la viste?
Vi un par de capítulos.
¿Viste la primera temporada, no nada más?
No, es que no llegué a ver la primera temporada entera.
Bueno, cambia mucho el humor de la primera temporada. Desde la mitad de la primera en adelante.
Claro.
Es como un humor, no negro en el sentido de, ah, oh, se violó un bebé. Negro en el sentido de, ah, me estoy riendo, pero quiero llorar porque lo que me dijo es re depresivo. Ah, soy
bueno,
una
claro, es que,
mota sí. De polvo de la humanidad, la puta madre que me parió. Como que te deja re así, re reflexivo, pero...
Bueno, es que, ponele, se podría...
Va por otro lado,
se podría comparar
súper disruptivo.
Al humor de Rick and Morty en lo que sería el nivel... De que es distinto.
Son disruptivos.
Exactamente. En ese sentido, eso, sí,
son disruptivos y los Simpson. Y Desencanto, ¿no se llama?
Desencanto.
Desencanto es medio más de lo mismo. Eso es lo que más flaquea.
Desencanto es como que subió. A ver, Futurama subió un nivel de los Simpsons en lo que sería un humor así medio extraño. Y después Desencanto subió el humor de Futurama. Y eso no alcanzó para superar ni a Rick and Morty ni a BoJack Horseman. Bueno, es que en realidad sí, sería Rick and Morty, porque BoJack Horseman
va por otro tipo.
Sí, claro.
A eso iba.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, esa es nuestra review, básicamente.
Sí.
Es un me. Es un me, claramente.
Es un me. Ni mal ni bien, es un me.
Exactamente. Bueno, ¿querés me toca a mí, porque el otro es mío.
Sí.
¿Y qué querés que hable? ¿Del jueguito, de la serie que vi?
Habla lo que vos quieras.
Yo hablo lo que yo quiero. Bueno, voy a hablar entonces de el Mario Kart 8 Deluxe.
Mario Kart 8.
Me lo compré para la Switch. Estaba al pedo. Mi vieja se fracturó la gamba. Y estaba rompiendo un poco las bolas. Y dije, bueno, le muestro este juego a ver qué onda. Y nos viciamos los dos zarpados. Pero zarpados. Estamos tipo jugando, no sé, 10, 20 carreras por día. Me lo compré hace 3 días.
Bien.
O sea, mi vieja jugó en la vida al Tetris. Al Farmville, ¿viste el de Facebook?
Sí.
Y ahora Mario Kart, todo lo que jugó. Lo que me gustó mucho del juego es eso, que es como súper accesible. Vos, Johnny, jugaste
recién
conmigo.
Sí, jugamos recién hace un ratito.
Es como súper accesible, pero a la vez es súper complejo. Porque vos tenés como un montón de modos de, no sé, control asistido, que acelere solo, todo para que pueda jugar cualquiera, tipo mi mamá, que en la vida tocó algo.
Sí.
Y también le puedes deshabilitar todo eso, puedes jugar más difícil.
Para jugarlo
online.
Como carrera pura.
Claro, además es como... Es importante que también manejes, pero más o menos porque tiene mucho de factor de te cagué en el último minuto.
Claro.
Tipo, vos venías primero toda la carrera, dos vueltas.
Los poderes que te tiran una tortuga fin a último momento y te cagué y te pasaron.
Es muy divertido jugarlo. Recién nosotros nos recagamos de risa jugando, sí. Jugamos 10 minutos.
Sí, sí, sí.
Y nos cagamos de risa porque es eso, tiene como de bueno eso de jugar con otro al lado. Está buenísimo, es muy tipo juego de mesa.
Que es algo que ya mucho se perdió.
Nintendo creo que es un poco como que intenta como seguir teniendo eso. Ahora, por ejemplo, sale el Mario Party, que va un poco por ese lado.
Gran juego Mario Party.
Sí, el de ahora lo viste que se enganchan las dos. Uy,
yo lo disfruté muchísimo, jugando con amigos en la Wii U.
Yo no, nunca jugué al de Wii U, jugué al de Wii, que es el último que tuve.
Sí, sí, sí.
Ahora, no me lo voy a comprar el Mario Party por una cuestión de que no tendría con quién jugarlo. O sea, no tengo otra persona que tenga la Switch.
Claro.
Como para jugarlo.
Hasta que yo no me la compre.
Sí, sí, va a pasar.
Va a pasar, juro que
va a pasar. Bueno, el día que la tengas vamos a jugar un montón de cosas. O sea, seguro me vas a decir, che, jugamos al Splatoon 2. Y yo como, pero eso pasó hace 3 años.
No.
Vemos
no.
Otra cosa.
Cuando yo me compre la Switch, lo más probable es que me compre el Pokémon Let's Go.
Sí, como todo
o
el mundo.
El próximo Pokémon. Que tal vez me la compre para el próximo Pokémon.
Estás proyectando.
Sí, a full.
Acá lejos,
El Mario
Kart es un gran juego para tener, ¿eh?
El Mario Kart, tal vez...
Es muy un juego de tipo de...
Seguro que te pido prestado el Zelda.
Sí, eso seguro.
Para jugarlo. Porque mi novia también tiene muchas ganas de jugar al Zelda.
Está muy bueno, boludo.
Y después veré que va saliendo. Por ahora tampoco hay mucho catálogo para elegir.
Hay mucho catálogo indie. Claro, todos los indies salen en Switch ahora.
Pero me da mucha paja pagar un indie. Para eso tengo la PC.
Sí, pero tenés algunos exclusivos que están muy bien. Los que son de Nintendo, digamos. O sea, los publica Nintendo. Y hay algunos que están muy bien, como el Mii, por ejemplo. Que ese no es de Nintendo, pero se entendió
no,
lo que
claro, es. No es exclusivo.
No. Pero está muy bien. O juegos así de tipo $5. Y que los puedes jugar en el baño, ponele. Tiene esa diferencia.
Yo me pondría a jugar en el baño con la Switch.
Sí, bueno, no. Necesitas que no. El Zelda no da jugarlo en el baño porque se te calambran las piernas.
No, sabes que ya estoy 4 horas
pasó.
En el baño.
Se te calambran más las piernas, sí, es como dejarlo. Juego en el dock, es más lindo.
Yo me voy a acostar, no me voy a levantar. Sí. Se me van a atrofiar las piernas de no moverme.
Bueno, es que eso me pasó.
Sí, sí, sí.
Y bueno, de hecho, lo que tiene bueno el Mario Kart es eso: es de que tipo le sacás los dos Joy-Con y cada uno juega y juega. Y jugamos de la cama, podemos ver la
tele. Es una belleza la Nintendo Switch como concepto de consola.
Sí, sí, y la verdad que yo le tenía medio miedo a que me aburra el Mario Kart, digamos, porque no, más allá de mi vieja, no, como que ya está, yo no tengo más gente con.
¿Lo jugás online?
Lo jugué muy poco, algo jugué, pero no tiene un modo como torneo super competitivo.
Claro. Es online carrera.
Tiene un torneo, pero es como lo ganás una vez y ya está, y puedo jugar las veces que quiera.
Sí.
Pero igual es muy divertido de jugar el juego ya de por sí. Onda, tiene un gameplay muy divertido.
Y pasa que por más que no te guste mucho, si vos te lo pones a jugar con un amigo, lo vas a disfrutar igual.
Sí, sí.
Ese es el tema. Yo creo que es la tercera vez que juego en mi vida al Mario Kart y lo sigo disfrutando igual porque es un juego que está bien hecho.
Sí, sí, tal cual. Es súper pulido.
Está totalmente balanceado, además. Te elijas a quien elijas, puedes ganar.
Tiene 1585 personajes, no sé si viste el selector.
Sí, 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 lo vi.
Un montón. Después le agregaron a la versión de Switch, digamos, le agregaron la versión de vos derrapando y te sale como unas llamas de color
naranja,
celeste.
Azul, naranja y rosa.
Exactamente. Le agregaron el rosa, que no estaba antes. Que también es como jugar con la estrategia de... sigo derrapando y llego al litro más largo, pero guarda que me voy a caer. Entonces es como que tiene ese jueguito que está muy bueno. Claro. Un par de cosas que están muy bien.
Pregunta, ¿en el multijugador existe esa ayuda de no caerte o de conducción asistida?
¿Sí?
Todo eso también.
¿Mm? Claro. Lo puedes poner vos como quieras. Lo que sí, tipo, entras en torneo de que todos tienen...
Claro, claro, sí, no podés jugar un torneo en el que nadie, hay personas que no tienen nada activado y
no
vos
estoy seguro. No estoy seguro, pero creo que sí. Igual va por niveles.
Pasa que si no hay competitivo, tampoco.
Sí, no es tan importante. No, creo que no hay competitivo.
Claro.
Es más un juego para echar unos loles.
Unos loles. Sí. Los famosos loles.
La otra cosa que estuve consumiendo es Voltron. No sé si la tenés, es de Netflix.
No.
Es una asociación con DreamWorks. Que está, la verdad, DreamWorks está asociando con Netflix haciendo cosas muy piolas. ¿La viste, por ejemplo, Cazatroles?
No.
Está dirigida por Guillermo del Toro.
Ajá.
Es una serie que está muy buena. Después hablo otro día. Mírate, sí. La que está buena.
No soy gran consumidor de series de Netflix.
Es de animación igual, están las dos que voy a hablar.
Cazatroles, me suena haberlo visto.
Puede ser. Bueno, esta Voltron es básicamente, imagínate una mezcla entre el Avatar y los Power Rangers.
Ok.
Sí, te explotó la cabeza.
Sí, es como...
Básicamente es del mismo creador de Avatar, la leyenda de Anki y de Korra. Tiene dibujo muy que te das cuenta que es la misma persona. Y de lo que se trata es de que hay 5 leones de colores, como si fuesen los Power Rangers. Tipo, tenés el león negro, el león azul, el león amarillo, el león celeste.
Ok.
No, ya dije, ese no. Que son como leones legendarios que estaban en el. Que es la única defensa contra el malo más malo, que es Arcon. Que es como el conquistador galáctico y es malo porque le gusta la
maldad. Sí, porque es malo, sí.
Es muy parecido a la historia de Avatar, la original, de que es como hay un elegido que tiene que matar a toda la conquista, digamos, viste que era el Señor del Fuego.
El Señor del Fuego,
que tenía todo el ejército. Bueno, acá es este chabón Sarkon que tiene una flota gigante imperial que va a matar a todos. Bueno, entonces...
El malo súper poderoso, el típico.
Tal cual. Bueno, entonces un grupo de humanos descubre a estos leones y lo que hacen es son como una mezcla entre robots y magia media rara, como que tienen las dos cosas porque sienten estos leones, y la cuestión es que tienen que armar a Voltron. ¿Quién es Voltron? Es básicamente un Megazord,
me imaginé,
que une a todo y es como que une a todas las piezas. Pero lo que tiene bueno es un muy buen desarrollo de personaje, muy parecido al Avatar en ese sentido. Tiene una historia bastante interesante que se va desarrollando, en la que estos pibes, que son como que no los conoce nadie, viajan con estos leones que encuentran en la Tierra, en realidad encuentran uno, y de ahí viajan en un agujero interdimensional a un castillo.
Okay.
Que se dan cuenta que los que habitan ese castillo, que era la princesa Lura, estuvo dormida por 10.000 años y se despertó cuando llegaron estos pibes.
Okay,
y bueno. Se da cuenta que todo su pueblo lo exterminaron. Parecido a cierto Maestro Aire. Pero bueno,
sí, bastante parecido.
Bueno, la cuestión es esa, que ahora tienen que luchar contra la rebelión. Es media tontis, como el Avatar, viste, que tenía, y también tiene sus partes serias muy interesantes.
Sí, pero el Avatar era medio tontis al principio cuando salía en Nickelodeon.
Bueno, es igual.
Después empezó a...
Toda salió en Nickelodeon, el Avatar.
Sí, pero después empezó a ser como un poco más
pero
profunda.
Es que me parece que tiene que ver con cómo escribe este chabón, que es el que hace los guiones, que sí. Es como de, a medida que va pasando las temporadas, voy haciendo como que sea más serio o que tenga una trama más populenta.
Claro.
No, tiene cosas que están muy buenas, tiene esto de del espíritu que se conecta entre el piloto y su león, que está muy bien desarrollado y nada, mírenla, está buena.
Qué bien.
Es como los Power Rangers, pero bien escrito.
¿Netflix está?
Está en Netflix, exactamente.
No tienen excusa para no verla.
6 temporadas tiene.
¿6 temporadas? ¿Pero de cuándo salió esto?
Hace 1000 años.
Ah, mira, yo pensé que estaba saliendo algo nuevo.
No, es nuevo. Escuché por ahí en otro podcast que lo recomendaron, lo escuché, lo vi y me gustó.
Ah, buenísimo.
A ver, no es brillante, ni en pedo es brillante.
Le voy a dar una ojeada.
Es como Zafa.
Ok.
Está bien para dejar ahí.
¿Zafa tipo de Hollow?
No, Zafa en serio. 7 puntos, ponele.
Ok, 750. Bueno, 7 en la escala de Gaby está bastante bien.
Sí, sí, yo soy bastante más exigente. Está okay. Bueno que siempre están como por morirse y arman a tipo, no van a llegar, y arman a Voltron en el último minuto y sacan una espada zarpada, ¿viste?
Claro.
Es okay. Muy ese tipo de cosas.
Sí.
¿Quedó algo más en el temario?
Sí, yo tengo para recomendar una cosa.
Estuve jugando
un juego indie muy lindo, muy particular.
¿Cómo andás con los indios, eh?
Sí, estoy a full. Se llama Dayland, esta vez sí voy a decir bien el nombre.
Me parece bien porque no era historia el juego.
No era historia, era Memories.
Sí, perfecto.
Bueno, memoria, historia, era parecido. Bueno, cuestión.
Un culo que ver, ni el nombre se parece.
Tenía Oria. Este juego llamado Dayland es una especie de Harvest Moon. Uh-huh. Es decir, Harvest Moon es la categoría de los juegos, es una especie de clasificación que se usa, por ejemplo, para Stardew Valley. Sí, que vos tenés que tener tu propia tierra para cultivar o para farmear, todo ese tipo de cosas. Vos administrar...
Es esto de gestión de recursos.
Exactamente, administración de recursos. Es muy para chicos. Yo creo que apunta a un público más infantil porque es todo muy fácil. Tiene una cierta profundidad en cuanto a lo que es historia, pero hasta ahí. Y lo más extraño es que no molesta esta falta de conexión entre sucesos que van pasando.
Ah, está bien.
Es particular porque, por ejemplo, vos estás en un planeta al estilo del Principito.
Claro.
Sí.
¿Sos tipo así redondo, gigante?
Redondo, chiquitito.
Ah, está bien. Por ejemplo, digo, vos sos gigante, el planeta es chiquito. Depende del planeta.
Claro, depende de la perspectiva también. ¿Viste, por ejemplo, el planeta de Kaioshin en Dragon Ball? Sí. Bueno, así. Ponele que sería ese tamaño.
Sí, que puedes ir corriendo y das la vuelta al mundo.
Exactamente.
Nos acaba de llegar una notificación de que deberíamos usar más la página de Facebook de Landmental.
Está bien, paja. Está con el logo viejo.
Está con el logo viejo, boludo. Es una paja, mirá la página de Facebook.
Bueno.
Denle me gusta ya que está.
Cuestión que vos estás en este mundo y tenés que empezar a recolectar recursos. Llega una mujer que te empieza a explicar una especie de tutorial. Te muestra cómo recolectar estos recursos. Te muestra cómo... crearte las herramientas, todo ese tipo de cosas. Y empiezan a llegar de manera, yo creo que aleatoria, eventos de, por ejemplo, llega un chabón en una nave, que es una food ship.
¿Jugaste más de una vez eso?
Sí.
¿Y sabes qué pasa en diferentes momentos o siempre pasa en el mismo momento?
No, porque no jugué partidas distintas.
Ah, esa es mi pregunta.
No jugué partidas distintas, jugué una sola partida.
Ah, está bien.
Por lo que vi, igual parece todo muy lineal.
Ah, perfecto.
Porque... hasta que aparecen todos los personajes de distintas naves que te van visitando tu planeta, uh-huh. Parece todo muy lineal. Como que uno sí o sí va a venir después del otro. A partir de eso, empieza a aparecer un poco más al azar.
Sí.
Entonces, por ejemplo, aparece un personaje que es en una food ship, que sería como el food truck.
Sí, el de mí.
Que te es... el chabón es cocinero y te pide que le des cierta cantidad de pescado, cierta cantidad de materiales e ingredientes...
Y tenés que ir y farmear eso.
Y tenés que ir a farmear, tenés que ir a pescar. Tenés
¿Cómo
que
es
hacer
el
cosas.
Farmeo? ¿Es divertido o es una paja y un
es,
tiro en los huevos? Por lo que me decís, tiene un componente de farmeo grande.
No, es que no es muy difícil de farmear. Por ejemplo.
No. Pero te pregunto, ¿es divertido o es una paja?
zafa. Zafa, ¿no?
Hoy venimos con el zafa.
Es que no es una paja de hacerlo porque no te va a llevar más de 5 minutos conseguir ninguno de los ingredientes. Mentira, no te va a llevar más de 3 minutos conseguir uno de los ingredientes.
Ah, está bien. Dinámico.
Pero tampoco es algo que te va a costar mucho.
Perfecto.
No es algo que vas a conseguirlo de una, pero no es algo que vas a tener que estar esperando 10 minutos para conseguirlo, como pasa con muchos.
Sí, sí.
Van pasando como eventos aleatorios, por ejemplo, que cae un meteorito o cosas así. Tenés que farmear metal. Hay ciertos lugares que se traban. Una cosa que me sorprendió medio rara es que no tenés opción para regular el volumen.
¿Cómo para regular el volumen?
Claro, o sea, no puedes bajar el volumen. Simplemente o tenés el volumen puesto o lo desactivás.
Sí, esas son cosas de indies.
Indies, sí.
Sí, pasan esas cosas.
Entonces vos, por ejemplo, empiezan a caer meteoritos, ¿sí? Y vos tenés una especie de cámara en la que podés mover el ¿cómo se llama esto? El planeta.
Sí.
Entonces, ponle que el meteorito está cayendo de la derecha y vos de esa cámara mueves el planeta para que le pegue una posición en la que vos quieras al planeta. Es raro.
Sí, es raro. Parece como así, tontis.
Y es muy tontis. Es muy claro. Tontis. No diría que está tirado de los pelos. Porque al ser tan de relax
y
tan de que no necesitas matarte por conseguir los recursos y tal.
Es un juego desenfadado.
Es como que, claro, es como que llega un punto que decís, bueno, a ver, ¿qué toca hacer ahora? Y cae de repente una nave que te pide que farmees 500 de madera. Decís, bueno.
Y lo hago mientras escucho
tiene un
podcast.
Tiene un detalle muy interesante, claro, tiene un detalle muy interesante que es, tenés que cuidar tu planeta. Es decir.
¿Se llama medio ambiente porque queda solo la mitad acaso?
Vos podés plantar árboles que crecen en aproximadamente 4 o 5 minutos.
Sí.
Pero si te quedás sin árboles durante un par de días, te empieza a bajar el oxígeno.
Claro.
Entonces, vos tenés que mantener un equilibrio entre los árboles que plantás y los árboles que cortás.
Típico de gestor de recursos.
Claro. Le agrega el hecho de que, como es un planeta chico, es interesante lo que propone. Tenés que tener cuidado con el frío que haga, con el calor que haga. Es como gestionar tu propio planeta, no solo una zona en particular.
Sí, es raro en el sentido ese del planeta, pero claro, es chiquito, es abarcable.
Es interesante el concepto, es muy tontis con todo lo que presenta. Porque, por ejemplo, tiene un medio RPG, porque subís de nivel y tiene combate también. Es raro.
Es una ensalada de cosas.
Sería como una especie de Harvest Moon, porque tiene un estilo Stardew Valley. Perfecto. Pero es 3D y vos lo ves de otro lado. La verdad que está bastante bien.
Eso es lo
bien.
Que tiene bueno los indies, que se la pueden jugar
sí,
más quizás.
Exactamente, está bastante bien, está recomendado. Yo lo recomiendo mucho.
¿Qué, del 1 al 10 qué puntaje le pones?
8, porque todavía le faltan muchas cosas.
Igual, Juan, y vos sos como muy bueno. Vos le pones 8 cualquier cosa.
Pasa que a mí o me gustan mucho o no me gustan las cosas.
Sí, sos o blanco o negro.
Exactamente, entonces lo veo desde lo que sería un indie. Si me decís un triple A, no lo vería tan bien. O sea, lo tomaría como un 5 o 6.
Le falta pulido, pero está bien, digamos.
Le falta pulido. No necesita muchas más especificaciones o opciones técnicas, claro. Pero le faltan opciones técnicas.
Ok.
Es decir,
no te expresaste bien, pero
para el
bien.
Tipo de juego que es, no necesita mucho más.
Pero algo más le falta. Perfecto.
Todavía le falta.
Tener la opción de bajar el volumen.
Tener la opción de cambiar los controles. Por ejemplo, eso no existe en este juego. Se recomienda jugar con joystick.
Ah, bueno. Se recomienda desde el Instituto Nacional de...
Te lo recomiendo el juego.
Te lo recomiendo el juego. Pensé que era tu recomendación y dijiste se recomienda como...
Yo lo jugué con joystick porque lo recomendó el juego. Pero, por ejemplo, una persona que no puede jugarlo con joystick lo juega y si no te quedan cómodas las teclas...
Es una paja
y eso no se puede cambiar. Solamente hay modo ventana y modo pantalla completa. Entonces no podés elegir la resolución que vos quieras. Son cosas de indies. Sí, por eso total. Te digo. Para el estilo de juego y todo lo que es...
¿Cuánta plata está? Digamos, a ver, no me interesa puntualmente. Tenés entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20.
Lo vi en oferta, creo que estaba... $10.
¿Te la soluciona? Mira,
sí, sí, lo buscamos ahora. Es eso. No es el juego del año, pero es un juego muy lindo que a los que le gustan los Harvest Moon es un juego distinto. Porque, por ejemplo,
sí, yo era re fanático de Sailor Moon, estaba re bueno. Sí.
Hiciste el mismo chiste, hijo de puta, cuando hablamos del Stardew Valley.
Ah, sí, no me acuerdo, pero sí,
yo me acuerdo. Ese chiste. Por ejemplo, hace poco salió un juego llamado Graveyard Keeper.
¿Y de qué era?
Es un Harvest Moon de administración de recursos.
¿Qué era? Pero eran
50. No, no es Sailor Moon. No es Sailor Moon. Pero,
ah, Sakura, sí, también, el del otro anime de mina, sí.
Pero vos en este juego, en el Graveyard Keeper, administras un cementerio.
Ah, mirá.
Entonces, vos lo que tenés que hacer es, sos el guardián del cementerio, tenés que hacer que...
No, que no salga nadie, importante.
Sí, bueno, salen, por ejemplo.
Me lo imaginé.
Es muy fantástico, te mandan...
Bueno, no estoy pudiendo abrir Steam, cuando lo abra después...
No, ahora después lo busco. Te mandan cadáveres, ¿sí? Fiambres, y vos tenés que llevarlo a la morgue, sacarle partes, investigarlo y enterrarlo. ¿Qué pasa? Enterrarlo en este juego lo que hace es que lo que sería la calidad o la estética del cementerio baje. Vos tenés que mantener una estética positiva del cementerio. Entonces,
claro,
tenés que hacer que las lápidas sean lindas, tenés que hacer que la tumba sea linda, decorarla.
$14 sale. $14. El ya puedes dejar de hacer llenar bulto.
No, pero por ejemplo, es distinto, pero es un Harvest Moon, pero es muy parecido al Stardew Valley.
Entiendo.
Muy parecido.
Claro, yo
pongo
más copia.
Pongo el Stardew Valley.
Es el conocido.
Porque es el conocido y es como un ejemplo que es un juego muy bueno.
Sí, es re vicioso.
Es muy, 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 muy parecido al Stardew Valley, el Graveyard Keeper, pero tiene muchísimo, muchísimo más contenido.
Claro.
¿Por qué? Porque el Stardew Valley se enfocaba muchísimo también en lo que era social, hacer sociales con el pueblo, Valley, hacer igual todo eso.
Está hecho por un loquito de mierda, boludo.
Pero el loquito de mierda la rompió.
Sí, vendió todo porque nada más del estrés que tenía de programar cosas, boludo.
Obvio, es un chabón solo,
es
un chabón que hizo
solo,
juego, boludo.
Es un loquito,
es una locura.
Boludo. No sé cómo hizo.
Cuestión, este juego tiene muchísimo más contenido, el Graveyard Keeper, tiene muchísimo más contenido y no se destaca tanto porque de hecho podés hablar con 5 personas, sino que sería el pueblo.
Claro.
Son el posadero, el herrero, bla, 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 bla.
Sí, con toda la Sailor.
Eso. Entonces, está el Graveyard Keeper, que es muy parecido al Stardew Valley, siendo un Harvest Moon también, y después aparece el Dayland. El Dayland es un Harvest Moon, pero de un... De una, ahora te lo voy a mostrar.
Perfecto.
Es lindo, es una temática distinta para los que les gusta el Harvest Moon y a los que no les gusta el Harvest Moon o no están muy acostumbrados a jugar juegos, también se lo recomiendo, porque es muy fácil de jugar.
Es una buena manera de entrar, digamos.
Claro, exactamente, es muy fácil de jugar y no es difícil para nada. Bueno. De hecho, el combate es algo
sí.
Que podría no estar tranquilamente, pero está como para rellenar, para meterlo como Harvest Moon.
Está muy bien. Queda recomendado, entonces.
Sí, totalmente recomendado. Parte del sello de lag mental.
Bueno, me parece que ya nos estamos yendo, ¿no es cierto? Ya,
sí, ya vamos a ir terminando.
Si queda todo dicho, le tenemos que decir que...
No. Y ahí empezó la musiquita.
Me gusta porque él edita todo. Claro. No, ¿qué es este ruido de trueno? ¡No! Ahí le pongo el compromiso de editar, ¿viste?
No, ya está, no te pongo un carajo.
Y pasó un tren.
Era un caballo.
Era un caballo. Ay, epa, ¿qué tocamos? Ese era el rayo.
Claro.
Bueno, ¿y querés decir vos, Juan, y las redes sociales? Pues yo me olvido.
Sí, quiero que lo hagamos como lo hicimos la última vez.
Dale, vos decís y yo digo. Dale.
Perfecto, dale. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook.
Como Lag Mental Podcast.
En Instagram.
Como Lag Mental Podcast.
Muy bien, va muy bien. En Twitter.
Como Podcast Lag.
Bien, arroba Podcast Lag.
Dale, bueno, es Twitter, todo el mundo tiene arroba ahí.
¿En qué plataformas estamos?
Estamos en iVoox, en Catbox, en YouTube. Me estoy olvidando una.
iTunes. En el directorio de la Unión Podcastera.
Y nos pueden encontrar en el directorio de la Unión Podcastera y también de Argentina Podcastera.
Muy
¡Vamos! ¡Me voy a Bariloche!
Ya te fuiste a Bariloche.
No me fui.
¿Te fuiste a Bariloche?
No me fui porque tenía un curso de mierda y no tenía ganas de verle una semana la cara a esos pelotudos del orto que me hacían bullying. Tengo una historia muy triste con el bullying.
Yo fui y la pasé re piola. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.